Muy buenas, mis dones. Mi nombre es Delox y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy me acompañan estos dos señores de aquí. Tenemos a Xavi, del podcast 37 Cuadrado.
¿Qué tal, amigo? Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Vamos aquí a contar cosas.
A ti por venir, que de hecho he estado en tu podcast. Lo dejaré también ahí en la descripción, por si quieren verlo. Exacto. Y luego, gracias a ti, por fin tengo a la leyenda de la ufología, a Rimbel 35, David Parcerisa.
Bueno, eso de leyenda, muy contento de estar aquí, hombre, pero que leyenda nada, por favor.
Hombre, yo no sé si a día de hoy ya ha habido muchos avistamientos de ovnis, o se ha podido contactar con algún que otro extraterrestre, pero contactar con Rimbel, cuanto menos difícil, ¿eh? Cuanto menos difícil.
No, hombre, eso pasa que a veces, pues, tengo colapsada la bandeja de...
De tantas chicas que te escriben, ¿no? Ahí.
Bueno, ¿qué más quisiera? Pero no me oye a mi mujer, que me va a matar.
No, pero esto es curioso porque el timing ha sido perfecto. O sea, de verdad lo digo, yo estoy súper contento porque hace unos años intenté grabar contigo, te invité, lo que fallidamente, por el caso de... Lo tenía por aquí apuntado.
David Grudge.
Sí. Oye, vaya nombre, ¿eh? Le ponen a la gente. Sí. Y claro... Yo quería hablar de, ostras, tenemos esta persona que está testificando, habiendo sido una persona tan relevante, de que existe esta vida extraterrestre o que han habido avistamientos ovni o movimientos así raros que no entendían. Intenté contactar contigo, no se pudo. Y hoy tenemos a Barack Obama hace nada diciendo que sí, que los extraterrestres él cree que existen. Y luego Trump diciendo vamos a desclasificar todo esto a ver qué hay o no.
Sí, luego se ha retractado Obama.
Uy, esto no me lo sabía, cuéntame.
Sí, sí, a las pocas horas, ¿no? No llegó a 24 horas.
Teléfono rojo.
En sus redes. ¡Ey, Tora! No me atores, Tora. A ver.
Sí, está bien, me gusta.
Bromas aparte, ¿no? Juegos de palabras muy, muy tontas. Pero efectivamente, Obama dice: ah, sí, sí, claro, los aliens existen, pero yo no he visto ninguno, ¿no? Inmediatamente, el tío va y dice: arregló enseguida. Bueno, y tampoco están los cuerpos escondidos ahí en el Área 51, ni hay bases subterráneas. Y claro, lo comentábamos con Xavi, sí, ¿no? Dices, ¿y quién te ha preguntado?
Claro.
O sea, él solo se va acabando su propia tumba. ¿Qué ha pasado? Que el Trump le ha recriminado todo esto, pero no por haber dicho que los aliens existen, sino por hablar del Área 51, que se supone que es un tema clasificado, ¿no?
El tema es también que Trump... Al día siguiente, cuando está en el Air Force One mítico, los periodistas que van en el avión le dicen: bueno, mira lo que ha dicho Obama, no sé qué. Y lo que me parece interesante es que el tío va y dice, Trump, de Obama, sobre Obama, dice: es que ha dicho cosas que no tenía que decir. Se está metiendo en problemas. Y bueno, acto seguido, al día siguiente o pocas horas después, mete un tuit y dice que va a desclasificar todo lo que tiene que ver con el tema UAPS. UAPS es la nueva terminología que se le pone a los ovnis y todo lo relacionado, y que va a mover todas las agencias estatales para que desclasifiquen todo lo que ya se sabe. Y a mí lo que me choca básicamente es como que, ¿por qué Obama empieza a hablar lo que él ha dicho? Porque a Obama en el podcast le preguntan: ¿qué opinas de los extraterrestres y tal? ¿Y
él? ¿Son reales los aliens?
Son reales, exacto. Y el tío saca lo de las bases secretas. Cuidado, esto es muy interesante, porque a él en ningún momento se le pregunta si son reales o no. El tío va y se le escapa y dice: ah, es que tampoco hay bases secretas. Digo, ¿quién te ha preguntado? Yo creo que te ha traicionado el subconsciente. Y entonces Trump dice todo esto, si tú todo esto lo juntas, luego dice que Obama se ha retractado. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué te retractas ahora de lo que has dicho en un podcast, que tú ya estás fuera de la palestra política y todo eso? No sé por dónde...
¿Qué creéis que hay de verdad en todo esto?
¿En qué, exactamente?
Claro, primero, en que cuando Obama dice los extraterrestres cree que existen, claro, es una afirmación que entiendo, siendo, ¿no?, habiendo sido el presidente de Estados Unidos, es fuerte. No es como yo estoy ahora aquí divagando y digo, pues yo creo que sí que existen.
Bueno, es que en 2015 a Obama ya se le escapó.
Esta no me la sabía.
En 2015, en un late show de estos que hacen ahí en Estados Unidos, no sé si fue 2015, o corrígeme si me equivoco, él ya saltó y dijo...
Parece que antes y todo.
Habló, sí, incluso antes. Ya habló, incluso fue en su mandato, después de su mandato, ya soltó lo del Área 51. Y fue el primer presidente en reconocer eso. Porque además se le escapó entre risas. Porque todo el mundo
habla de la Área 51. Siempre se ríe cuando se le pregunta sobre extraterrestres. Y lo hace como una risa nerviosa. Porque no es del club. primado Obama negativo, no pertenece.
¿Puede ser primado negativo?
No,
es
sé.
Un poco, aquí me ha recordado un poco a Enrique, estimado sí, negativo, no. Hacer entre risas jaja, pero te la estoy soltando, ¿eh?
Sí, no, pero él, como no es del club, es un envidioso, es de los típicos presidentes que no se han enterado de nada. Y hay unos muy pocos privilegiados de presidentes que puedas decir, hostia, conocen del tema, saben lo que hay y además tienen acceso. Muy pocos. Yo diría que como mucho tres en toda la historia. Y Trump, por ejemplo, tiene mucha información, pero no tiene toda la información.
Aquí,
ahora, mucho más que Obama sí que sabe, por supuesto.
A ver, aquí quiero desgranar una cosa. Y esto es muy interesante. Está dicho, no es oficial, pero sí es oficial. Aquí quiero remarcar a muchos congresistas del Parlamento de los Estados Unidos. Entre ellos, Eric Burleson, que ya hemos hablado de él. Es congresista de los Estados Unidos, que forma parte de los republicanos, etcétera, etcétera. Y él habla, y esto hay audios de él, los puedes poner, lo que tú quieras. Él habla de que hay una especie de briefings, ¿vale? Briefings son reuniones...
Sesiones informativas
que solo se les da de forma fragmentada a algunos miembros del Congreso, y estas reuniones no tienen prensa, y no pueden grabar, no se puede hacer nada. Uh-huh. En esos briefings, y digo de forma fragmentada porque todos los miembros del Congreso que van a esos briefings reciben información X de quien sea, porque nadie sabe quién es. Se habla de Deep State, se habla de... Vete a saber. No solo se habla de tema magufo, quiero decir, se habla de temas de interés estatal, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero en estos briefings se toca el tema OVNI. Y tenemos a Ana Paulina Lula, que es congresista también por parte de los republicanos, que habla abiertamente de esto. Ella ha estado en el podcast de Joe Rogan hablando del libro de Nock, hablando de que creen que pueden haber entidades interdimensionales, y es congresista de los Estados Unidos de América en activo, ¿eh? Bueno, pues volviendo a lo de los briefings, Eric Burleson llega un momento que cuenta que en uno de estos briefings se habla, no sé si quién fue, David Grush, que le comentó lo de los nórdicos.
Lo de los nórdicos y los grises fue David Grush.
David Grush, en uno de estos briefings, porque David Grush también formaba parte de este comité, uh-huh. Y dice que hay un momento que hablan de que Donald Trump, y da nombres y apellidos, habla de que Donald Trump tiene y sabe y tiene información, aparte de David Grush, de que hubo, no hace mucho tiempo, y que hay un contacto previo, hace ya muchos años, y que viene desde hace muchos años, con seres de fuera.
En el 64, la base de Holloman.
Sí, el inicio es la base de Holloman, y que en estos briefings Donald Trump pudo tener esta información.
Sí, pero aquí hay dos versiones, Xavi. Mm. Hay una versión que dice que contacta con los nórdicos primero, el presidente Dwight Eisenhower.
Ah, exacto. Sí, sí.
Tiene un contacto con estos nórdicos. Claro, y ¿Qué
son los nórdicos?
Claro, son unos humanoides muy altos, pues eso, como dice la palabra, tipo nórdico.
Uh-huh. Rollo gigantes.
No,
gigantes no.
Como
tampoco.
Máximo 2 metros, sí. Pero su aspecto es humano. Tienen el pelo rubio, tienen...
Ojos azules, ojos claros. Y bueno, se presentan ahí en esta base, desciende un ovni, se abre la portezuela y sale... Uno, bueno, me parece que era un par o tres,
sí,
con un cetro, me parece, que decía, una vara muy rara, ahí, luminosa, y tiene ese contacto Dwight Eisenhower y establecen un pacto. Bueno, quieren establecer un pacto. Los nórdicos le ofrecen al gobierno de Estados Unidos deshacerse de la amenaza de los grises... que están, y dice ahí mismo...
Pero no son los grises de Franco, ¿eh?
Los grises son los enanos macrocéfalos, los que tienen esa
los
gran cabeza,
típicos.
Con vale. Esos ojos negros rayados, sí, sí, sí. Muy grandes.
La imagen típica que todos...
La imagen típica y tópica del alien es el gris, ¿no? Bueno, pues le dicen, nosotros os vamos a librar de la presencia de los grises, porque están haciendo implantes de chips al gobierno de Estados Unidos, a todo su ejército, para ponerlos a su servicio, y dice, vamos a libraros de ellos, a cambio, nosotros os vamos a dar tecnología con cuentagotas. Y Dwight Eisenhower le dice que no le interesa. Y claro, dicen, vale, pues muy bien, se van. Y en un margen de muy pocos días, aterriza en el mismo lugar, en la misma base de Holovan, otro objeto, se abre otra puertezuela y de ahí salen los grises. Y estos establecen un pacto con el presidente, por tanto con el gobierno estadounidense, para realizar, o sea, ellos le piden permiso al gobierno de Estados Unidos y al ejército para que no les molesten en sus operaciones de abducciones y experimentación biológica con seres humanos. A cambio de no tener problemas y hacer la vista gorda con eso, les van a dar tecnología, antigravedad, de todo, armamento. Y ahí es cuando Dwight Eisenhower dice, perfecto. Y me olvidé de un detalle que no he dicho antes. Lo que les pedían los nórdicos, aparte de que les darían tecnología, era, os vamos a librar de los grises a cambio de que os deshagáis de todo el armamento nuclear. Y ahí fue cuando el presidente dijo, no nos interesa.
Por aquí no paso.
Por aquí no pasamos. Y decidieron pactar con los grises.
Bueno. Pero todo esto que relatáis, claro, porque
todo,
ahora ya,
todo este lore legendario.
Hostias, claro, vaya hostia de primeras.
No.
¿Cómo se sabe que esto presuntamente ha ocurrido? O sea, no, ¿qué pruebas tenemos?
Ninguna. Pero hay reportes y hay tal. Pero la prueba o el punto de veracidad que yo le puedo dar un poco a esto, un poco. Él piensa un poco distinto a mí. Pero yo lo que veo es que esto se esté hablando en un briefing dentro de los congresistas de los Estados Unidos, que este tío, Eric Burleson, hable de Donald Trump y hable de este acontecimiento que acaba de contar David,
claro,
que
pero
se le ha filtrado a través de David Grush. O es información para que entretenernos a todos, o algo está pasando.
Y como he dicho, hay dos versiones, con lo cual hay muchos testimonios. Claro, con el paso de los años, hablamos de muchas décadas, año 64, se ha podido deformar o ha podido haber ahí una filtración, diferentes fuentes. Pero claro, es lo que dice él y es lo que iba a decir yo ahora. Lógicamente, perdona que te he hecho daño, lógicamente, claro, todo esto no saldría a colación de nada en un briefing informando al presidente que sale blanco, ¿vale? Esto no lo has dicho. Sale el Trump totalmente flipando de ahí. Porque Trump era escéptico, ultra escéptico en el tema OVNI. Pensaba que todo esto eran cuentos. Y claro, le dan esta sesión informativa de varias horas con Burleson, con varios asesores, y le dicen, no, es que hay una documentación, todo esto a puerta cerrada. Y se ve que Ana Paulina Luna, que también es una de las congresistas republicanas, por cierto, casi todos son republicanos, pero luego hablaremos, si queréis,
bueno, los del tema partidista. También se han mojado.
También. Y ahí está Harry Reid, que fue el líder demócrata, que fue el que abrió la grieta para que todo el Congreso empezara a hacerse preguntas sobre el tema OVNI. Ahora ya está fallecido este señor, pero fue, digamos, el pionero y era demócrata. O sea que no hay una línea que podamos decir, esto es partidismo. No, es algo que está levantando ampollas a muchísimos grupos políticos. Porque el Congreso lo que dice es, aquí hay otro gobierno aparte. Y esto lo ha dicho hasta Marco Rubio, que es el secretario de Estado. Esto lo ha dicho Marco Rubio hace, no sé si 2 o 3 años,
sí,
y lo dijo delante de la prensa y de los micrófonos, ahí sin ningún pudor. Estamos ante un gobierno en la sombra que está fuera de la jurisdicción y del alcance del gobierno estadounidense.
El Deep State.
Este Deep State es el que tiene estas bases en recuperando el OVNI de Roswell, y se supone que más de 100 tipos de objetos recuperados en estos estrellamientos. Sobre todo, la mayor parte de ellos en Nuevo México. ¿Por qué? No se sabe. Hay autores como, por ejemplo, Linda Moulton Howe, la cual tuve el honor de entrevistar.
Ah, ¿sí? Hostia.
Sí, hombre, hay un...
No lo sabía.
Hay un vídeo que, bueno, estuve con ella, fue magnífico. Esta mujer está especializada en lo que es los casos de ganado, mutilación de ganado.
Uh-huh. Sí.
Vacas que aparecen con la boca cortada, con diferentes... pues partes, secciones,
sin
y
sangre,
órganos,
¿no?,
cortados, sí, pero con una precisión quirúrgica que no podría haberse hecho ni con ningún tipo de bisturí. Eso tiene que haber sido hecho, dicen los expertos, con un láser, y además se les ha drenado la sangre de tal manera que están secos.
Esto pasaba en Nuevo México, en la base de Dulce.
Esto está documentado.
Sí, esto está documentadísimo,
¿eh?
O sea, esto ya es otro nivel de investigación, porque hay fotografías, hay forenses, hay veterinarios que han estudiado todo esto al 100%.
¿Y qué dicen los escépticos ante esto?
Los escépticos les cuesta mucho entender que estemos hablando de algo, una fuerza que somete al animal de tal manera que permanece vivo mientras se lo están haciendo. Lo están mutilando en vida, sin que diga ni mu. Es decir, el animal está en un estado cataléptico.
De anestesia o...
Sí, como cataléptico, no se mueve y lo están desgarrando vivo. Le están arrancando los órganos en vida. Y sin ni siquiera defenderse, no hay señales, arañazos en el suelo, no hay señales de golpes, nada. No ha opuesto resistencia.
Y esto sobre todo en México, dices.
En Nuevo México. ¿Hay muchos casos?
Sí, no, pero esto está en todo Estados Unidos. Los casos de mutilación de animales está, de ganado, en todo Estados Unidos. Lo que hablábamos es los estrellamientos de ovnis en Nuevo México.
Hay yo ahora, a lo mejor vosotros sabéis mejor, no sé si también era Nuevo México o por algún sitio de ahí, que había caído hace poco un como una especie de, no sé, bueno, vamos a llamarlo ovni o como queráis llamarlo, pero que tenía como un magnetismo especial o que había caído de determinada manera.
Hablas de la esfera de Buga.
Esto,
pues,
esto, que
no, esto
Colombia.
Fue en Colombia.
Esto es Colombia.
¿Y cómo fue está en México?
¿Y esto qué fue exactamente?
Bueno, dicen que es como una esfera, que tal, cayó y ahora está en México, la tiene Jaime Maussan, que estuve hace poco allí con ellos y...
¿Puede ser tecnología alienígena o no?
No lo sé, yo eso no. No me quiero meter porque no tengo ni idea.
No recuerdo, mi amigo Nacho es el que más sabe actualmente.
Bueno, sí,
de los que más sabe en España sobre el tema de la esfera de Buga. Y a mí Nacho me contó que sí, que sí, que él cree que hay algo. No asegura, no pone las manos en el fuego, pero dice que algo raro es. Y lo más extraño, o lo que dicen que desconcierta más, es que este objeto tiene una antigüedad de miles de años.
Sí,
y dices,
se le han hecho...
¿pero esto qué es? O sea, ¿y de dónde ha salido esto? Que aparecen primero una serie de vídeos en donde se ve como levita, como flota. Uh-huh. Pero claro, yo a primera vista, lo primero que huelo es fraude. Uh-huh. Yo lo dije y tampoco estoy diciendo que lo sea. Pero la intuición mía fue esa. ¿Por qué? Porque primero aparecen esos vídeos ahí, que se ven esa esfera flotando. Y después ya se ve una especie de... un señor, no recuerdo ahora el nombre, como un campesino,
sí,
que
sí,
lo
sí.
recupera ahí en una zona donde hay una maleza y dices, bueno, esto tiene muy mala pinta.
A mí lo que me huele mal es que si esto realmente fuera así, ¿cómo puede ser que lo tenga un periodista? Como
claro.
Periodista e investigador. Yo no quiero restarle ningún mérito a Jaime Maussan, que es una leyenda en el mundo del misterio en México y tal. Y Johanan Díaz, que de hecho estrené ayer con él. O sea, quiero decir, tengo buen rollo con ellos. Pero como que hay un objeto supuestamente extraterrestre y lo tiene un periodista en México y no el gobierno de Estados Unidos.
Eso te iba a decir.
Claro. Y luego las formas, los símbolos que aparecen ahí. A ver, muy cuco no es. Eso se ha hecho a mano. Se ha hecho a mano, hay desgarros, quiero decir... no se ha hecho con una precisión quirúrgica. Uh-huh. Aquello no parece algo súper tecnológico. O sea, parece más bien con una especie de chapa, ¿verdad?
Parece algo artesanal.
Artesanal, sí.
Claro, es que también aquí yo os iba a decir, creo que, y esto es una cosa con la que vamos a tener que estar lidiando durante todo el podcast, habrá muchas historias o muchas anécdotas o cosas que están entre la verdad y la mentira y van a estar más veces en la mentira que en la verdad.
Absolutamente.
Porque hay mucho interés también en manipular, en desinformar, en luego intentar vivir también del mundillo, ¿no? Y hay mucho...
A ver, yo en mi canal siempre digo que a mí me encanta hablar de las historias más rocambolescas posibles, como ha contado él, o lo de la base de Holoman, y hay decenas de historias así. Uh-huh. Hay que cogerlas con pinzas todas, pero son muy interesantes, te dan un lore muy interesante, entretienen mucho, tienen datos... Y hay investigaciones detrás de estos casos que aportan algo que incluso a nivel científico se ha podido probar. Quiero decir, los seres humanos tendemos mucho a romantizarlo todo. Y no solo en el tema OVNI, en todo. A mitificar a uno, a otro, a Nikola Tesla, a Bruce Lee, a no sé quién. Quiero decir...
Cuidado con Bruce Lee.
Bueno, ya sabes lo que opino de Bruce Lee. Entonces, y Tarantino tenía razón. Pero bueno, la cuestión es que...
Espera, que otro debate aquí no.
No. Luego.
Eso no.
Se ha remangado. Cuidado.
No, lo que quiero decir es que... Si el río suena, agua lleva, pero hay que cogerlo todo con pinzas.
Sí.
Y ahí es donde yo me gustaría sacar de una figura esencial en todo este tema, que creo que a tu público le va a encantar, que, mira, vámonos al año 1989, a una televisión de Las Vegas, no sé si eran de las principales, Pero aparece un joven, un tipo joven, que dice que ha sido contratado por el gobierno estadounidense para ir a trabajar a una base militar secreta que está en medio del desierto en Nevada, muy cerca de Las Vegas, a unas 3 horas, en coche. Y este señor es Bob Lazar. No sé si te suena su nombre, el de Bob Lazar, pero este señor asegura que es contratado porque él trabajaba en una empresa de ingeniería y el tío era como una especie de genio, además tiene una cara así de freak genio absoluto, y cogió un Honda CRX y le montó un reactor y funcional, iba a trabajar pues con un reactor, con un cohete en el coche, un coche de 1000 kilos, o sea, una locura. Esto llamó la atención a los ingenieros o a quien fuera y le citaron tal día tal hora para que fuera a una entrevista porque le querían ofrecer un trabajo. Y ese trabajo, que es lo que cuenta en esta televisión de Las Vegas, es ir a investigar algo en un lugar y a trabajar en una zona, en una base oculta en el desierto de Nevada. Entonces él accede porque, claro, le ofrecen mucho dinero y unas muy buenas condiciones. Así que él le dicen tal día, tal hora, vienes al aeropuerto, entrarás en un avión que no tiene ni publicidad ni nada, es un avión sin nada, y es un avión 100% real que despega de Las Vegas cada día, y cada día se lleva decenas de personas para trabajar al Área 51. Esto es real, 100%, no es ninguna magufada, está 100% es así. Y él se sube en ese avión, y una vez llegan allí, dice que lo meten en un autobús con los cristales tapados también, y lo llevan a un sitio aún más retorcido que es que el Área 51. Y es la base S4, que es una especie de base que, según él, está dentro de las rocas, cerca, en Groom Lake, ¿puede ser, David?
Me parece que están los dominios de Groom Lake. Sí.
Y allí dentro él se encuentra, bueno, durante los primeros días de su trabajo allí, era revisar archivos de todo tipo, de, bueno, tenemos esta información, aquella, tal. Él estaba allí para revertir un tipo de tecnología. Dice, bueno, ¿esto qué es? Pues cuando se lo llevan al S4, ve que tienen hangares llenos de platillos volantes, de lo que conocemos como platillos volantes, sí. Pero lo más interesante es que él dice que esos platillos volantes tienen pegada la bandera de Estados Unidos como un avión militar. Eso es un detalle que dices, ¿qué es esto? La cuestión es que a él le dicen que tiene que entrar ahí, tiene que mirar cómo funcionan esos objetos y que tiene que empezar a revertir esa tecnología. Tiene que empezar a comprender cómo funciona esa tecnología que, según dice, es antigravitacional, o sea, que llevan motores de antigravitación, y la tiene que revertir para ser usada por...
Es decir, cómo hacer ingeniería inversa para obtener esa tecnología y decir, vale, pues si esto funciona así, voy a ver cómo está para poder replicarlo y tener...
Él es contratado para ingeniería inversa.
Esto, todo esto que relatas está documentado.
Sí, él lo cuenta todo.
Pero está demostrado que este señor ha estado ahí o que lo han contratado.
No, el tema es que a él, después de todo esto, él dijo, yo he venido a contar todo esto porque tengo miedo de que me maten. Contando esto...
Bueno, que ya lo habían intentado.
Sí, ya lo han intentado.
Con disparos y todo.
Sí. La cuestión es que todo el mundo lo desacredita, lo tratan de chalado, bla, bla, bla. Él empieza a dar una información muy interesante. Van pasando los años y ya te digo, bueno...
Que el que se hace cargo de toda esta información es George Knapp. Sí. Es un periodista de Las Vegas muy premiado, muy prestigioso. Y bueno, él decide arriesgar su cuello y se entrega totalmente a darle, pues eso, a darle voz y a darle verosimilitud a este testigo. Y bueno, que a esto aparte, él luego se interesa tanto, le impacta tanto el testimonio de Bob Lazar que se dedica hoy en día a esto. O sea, sí, el periodista se ha convertido en un...
Él era un periodista normal, sí.
Y bueno, el caso es que ese es el que le da voz a Bob Lazar, ¿no? Y Bob Lazar, como tú bien has dicho, dice, bueno... Para lo que me queda en el convento me cago dentro. Es decir, lo que puedo hacer aquí, porque me van a matar en cualquier momento, es protegerme las espaldas haciéndome famoso, dándome a conocer al máximo. Y efectivamente, hasta día de hoy, ha sobrevivido, ha tenido, ¿no?, me parece, varias empresas químicas, me parece, ¿no?
Sí, y de ingeniería. Y
de diferentes productos químicos, etcétera. Y ha ido sobreviviendo, ¿no? Hasta que, hace no sé si 5 años atrás, George Knapp, junto con su amigo Jeremy Corbell, que es un documentalista, director de cine, pues hicieron... ¿cómo se titulaba el documental? Lázaro, ¿no?
Ahora hay un documental que se llama el S4.
Este es para estrenarse.
Este es el nuevo. El antiguo de Lázaro es otro. Pero, ¿por qué?
Explícalo, lo del elemento... ya sabes.
Ah, sí, claro. No, ahí, dentro de todo esto que empieza a hablar Bob Lazar y todo esto, él empieza a hablar de que estos objetos tienen un tipo de combustible muy raro, que es el que les permite hacer funcionar la antigravitación. Claro, ¿por qué hay tanta obsesión con estos objetos? Porque los que saben de ingeniería aeroespacial, yo no tengo ni puta idea, pero todos sabemos que hay que recorrer distancias enormes en el espacio para ir del punto A al punto B, etcétera, etcétera. Esta tecnología, de lo que se trata, así
a grosso modo,
es que esta nave, este objeto, a través de esta tecnología, trata de deformar el espacio-tiempo para poder no desplazarse, sino de estar de un punto A a un punto B.
Estirar el tejido del tiempo.
Y esto estaba siendo alimentado con un tipo de combustible que es el elemento 115. El elemento 115, en el momento que Bob Lazar habla de esto, no existía. No, les decían, esto no puede ser, la composición no existe. Y esto no es así. Y años después, 2003, puede ser, colaboración entre un laboratorio ruso y estadounidense, descubren un elemento que es exactamente igual del que hablaba Bob Lazar y le ponen de nombre moscovio. Y tiene la misma función. El problema es que ese elemento que se ha hecho de forma artificial en laboratorio tiene las mismas cualidades, pero es inestable. O sea, no se puede contener. Y Bob Lazar lo que dice es que el que te traían esas naves sí era estable, sí era funcional, porque venía de algún lugar de fuera.
Claro, es que aquí hay dos cosas. Primero, dice que hay una base que es el Área 51, concretamente en el S4, y todo el mundo dice, no, si este tío miente, no existe. Eso no existe, no están los mapas, nada.
El Área 51
luego,
es mentira.
Años después se descubrió que era verdad, que existía el Área 51.
Donde la acabó Obama.
Claro, y también luego le negaban de que, no, si no existe el elemento 115, eso no es falso. Y van y lo descubren.
Claro.
Entonces, claro, son dos cosas que dices, os lo dije. Ahora está pendiente este tipo de que vaya a declarar al Congreso como un testigo más tipo David Grice, como hizo en 2023. Y eso sería muy interesante, que este señor, que dice que ha estado dentro de estas naves, que por cierto, cuando entró dentro de una de ellas, le llamó la atención lo pequeños que eran las sillas de pilotaje.
Todo,
y dijo,
sí,
esto es como si hubiese el diseñador de esta nave, hubiese diseñado todo, las sillas, todo, para niños pequeños.
Para gente de pequeña estatura.
De muy baja estatura. Y ahí fue cuando dijo, bueno, ahora me encaja que se hable de los grises, estos enanos de 1,20 m y gran cabeza.
Claro, a mí aquí una pregunta que me surge es, ¿cuándo van a testificar al Congreso? ¿Qué interés tiene Estados Unidos en que se den estos testimonios?
Porque hay presión mediática, hay pilotos implicados, profesionales de la Armada, que ven objetos que no saben entender. Hace un año, no, menos de un, bueno, un año, hace poco, unos meses atrás, se ha desclasificado un vídeo donde una nave, ahí en Somalia, ¿no? ¿Dónde fue? En el Yemen, una nave americana, una
¿quieres caza, decir la esfera?
Sí,
esa esfera...
lanza un misil Tomahawk, que es de los más terroríficos que tiene la Armada, y atraviesa el objeto, ahí está el vídeo, atraviesa el objeto se divide,
sí.
Pasa el misil, que no explota, pasa el misil y se vuelve a unir.
Aquí no ha pasado nada. Como si hubiese una especie de nanotecnología que lo recompone todo.
Sí, sí.
Y esto lo pasa el congresista Eric Burleson.
Dice, el mismo de los briefings.
Miren esto. Claro, claro que hay un interés manifiesto por parte de congresistas y senadores. ¿Pero por qué? Porque esta gente están viendo cómo les están pasando la mano por la cara este gobierno secreto. Y ahí hay una parte del pastel que ellos quieren, que es esta super tecnología que se ha ido diversificando y fragmentando a través de los famosos contratistas militares y empresas aeroespaciales como la Aerospace Bigelow. La Aerospace Bigelow, que por cierto, claro, Robert Bigelow, que es el presidente, lógicamente, de esta empresa, ha salido varias veces a decir que él es el principal interesado en el tema extraterrestre, porque cuando era niño lo abdujeron. Y es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, un magnate increíble, y hay rumores de que en sus empresas ya están diseminados restos de metamateriales, o sea, material alienígena, y que están trabajando en eso, y que no es nada nuevo, es decir, es algo que llevamos desde los años 90 hasta hoy, porque con estas aplicaciones, los móviles, toda la era digital, todo esto viene ya, las cámaras mismas que ahora mismo nos están grabando, microprocesadores, todo lo que tenemos de nueva computación, ya me atrevería a decir cuántica, viene de estos desarrollos de tecnología inversa, con naves extraterrestres estrelladas. Y es un tema que a mí me parece que tiene mucha lógica, ya que están empezando a admitirlo. Y claro, aparte de que estos congresistas quieren parte del pastel y descubrir cuál es el fondo de la madriguera, llegar al fondo, hay también, como bien dice Xavi, una presión mediática brutal. Claro. Estados Unidos no tiene nada que ver, ya no con España, sino con Europa. Aquí la gente le importa un pepino, en el fondo, si hay extraterrestres.
Es mera curiosidad.
Es una mera curiosidad, pero en Estados Unidos no. Ahí lo consideran algo muy importante.
Sí. En México son como, también, ¿eh? México
sí,
igual.
Son como más conscientes, la población civil, de que esto cambiaría el paradigma a todos los niveles. Nos cambiaría la vida. Claro, mucha gente aquí en España puede decir, quien dice España, Europa, ¿eh? Uh-huh. Ah, bueno, ¿a mí de qué me va a servir saber si vienen marcianos? Si yo mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Oye, perdona, chato, a lo mejor si hubiese un contacto ya plenamente establecido, un intercambio de embajadas con otras civilizaciones, tú no tendrías que irte a trabajar a las 6 de la mañana. O a lo mejor podrías levantarte a las 10 haciendo lo que te gusta. Sí. ¿Entiendes? No, o sea, puede cambiarlo todo, sí. Por supuesto.
Bueno, a ver, a nivel
yo creo que es un tema importantísimo.
A nivel tecnológico, si realmente se está haciendo esta ingeniería inversa, que, ojo, luego hablaremos un poco de qué creemos cada uno, ¿no? Pero sentido tiene. Es decir, tenemos unos avances tecnológicos que son brutales. También es verdad que ninguno de nosotros es experto, al menos que yo sepa, en tecnología. Entonces, a lo mejor viene alguien que es experto y dice, no, esto se puede hacer así, así, así. Y digo, bueno, vale. Pero tiene sentido que haya ciertos avances que cada vez están siendo más rápidos, más exponenciales, quizá haciendo ingeniería inversa de tecnologías extraterrestres, ¿no? Que llegan de fuera. Y luego, además, es lógico que si tienes tanto contenido clasificado, tantas cosas que no quieres que salgan, es por algo. O si cuando alguien habla se le intenta silenciar, porque al final, claro, si lo que está diciciendo son tonterías, déjale hablar.
Sí,
porque si lo silencias, déjalo. Lo que le das es credibilidad.
Exacto.
Entonces, claro, cuando hay tanto contenido que no quieren que salga, porque claro, el vídeo este que comentas, ostras, me lo voy a buscar luego.
Si el vídeo ese, ya te lo pasaré.
Tú lo ves y dices, ¿qué cojones está pasando aquí? Cualquiera mañana dirá, tío, pero no podemos ignorar esto. Y entiendo que los propios que son parte de Estados Unidos, ¿no? Desde ya de esferas altas, que ven eso y dicen, tío, a ver, que sí, que muy guay, que tenemos que tener al pueblo ahí callado, pero ¿qué cojones es esto? ¿No? Quiero saber qué está pasando, no vaya a ser que sea cierto, porque lo cambia todo.
Es que hay que entender también que la política estadounidense es muy distinta a la europea. Y allí sí que hay cierta independencia. O sea, en Estados Unidos, y esto es muy cogido con pinzas, cuando entra un presidente, todo su congreso, muchos congresistas en Estados Unidos no votan al unísono. Eso aquí es imposible.
Claro.
Que un diputado del PP vote una cosa contraria a lo que están votando sus compañeros o de quien sea, es imposible. Allí sí, porque allí sí que existe una manera más crítica de pensar el establishment político. Entonces, también me da sentido que los congresistas como Ana Paulina Luna o Eric Burleson estén lanzando esto cuando se hacen estas reuniones para hablar de estos objetos o tal. Y enlazando lo que te quería decir con lo de Lazar, es que años después, como ha dicho el compañero, en el 2016 se desclasifica la nave Tic Tac, que es la nave esta, la mítica que hemos visto todos.
La del Nimitz.
Sí, y la de Ryan Graves, y bueno, era el piloto. Claro, todo esto todo esto se desclasifica y coincide con ese tipo de naves que Bob Lazar describía y vio volar allí en el Área 51.
Claro, es que cuando decís, no, mira, Bob cuenta esta historia, ¿no?
Claro.
Okay, te la puedes creer o no.
Exacto.
Pero a mí, cuando hay el hecho, ¿no? De no existe esta base, que sí, mira, pum, se demuestra que existe. El Área 51 está aquí, no sé qué. ¿Cómo sabe él esa información?
Claro, y da detalles muy precisos.
Y detalles,
¿eh?,
muy concretos. Precisos. Dos, el elemento 115 que comentabais. O sea, como una persona se inventa algo que, claro, luego se descubre con tanta... O sea, yo cuando veo eso digo, vale, es más fácil, ¿no? Aquí aplicas la navaja de Ockham, que dice que la respuesta correcta es la más sencilla. Quizá lo más sencillo que esté diciendo la verdad. Exacto. Que no que se lo haya inventado, claro, y haya, claro, acertado todo.
Mira, hay una cosa también que supongo que tú también te habrás fijado con todos estos años dentro del relato de Lázaro, ¿no? Y es que si este hombre estuviese mintiendo, se hubiese inventado todo esto para llamar la atención, lo que sea, o fuese una especie de agente encubierto, no lo sé, lo que tú quieras. En el caso de que él mintiera, más de una vez le han dicho, tú dentro de la base llegaste a ver un alienígena. Fácil que hubiese dicho, sí, sí. Nunca. Él dijo, yo vi algo una vez pasando por un pasillo, ¿lo recuerdas?
Sí, sí, sí.
Dice, pero podría ser un muñeco, no lo tengo claro. Sí, sí. Es decir, esta prudencia a la hora de relatarlo, yo creo que eso le saca puntos, porque es fácil para un mentiroso decir, claro, a esta pregunta, ah, sí, pues que vi ahí, no, si unos alienígenas. Viral, no, perdona.
Un cubo en la Antártida, no, al final.
Exacto, el tío es prudente. Ay, sí.
Ay, luego hablaremos.
Esa historia es muy interesante.
Luego hablaremos de Tartaria. No, pero para mí el punto que dices es muy clave. Puestos a mentir, haz la historia más inverosímil posible para que sea lo más viral posible. Sin embargo, si tienes esa cautela...
Y aparte lleva décadas hablando de lo mismo sin cambiar ni una coma.
Y hay muchos detalles. Por ejemplo, él en sus inicios, cuando va a ese lugar que te he dicho que le hacen estudiar esos documentos, que toda la información de lo que él va a hacer allí, hay un punto clave muy interesante. Una de las casos de abducción clásicos de toda la vida en Estados Unidos es el de Betty Barney Hill, una pareja que es interracial, que es hombre, mujer blanca, hombre negro. Lo remarco porque en esa época, esto fue en los 60, ¿no?
50. Años 61.
Claro, fue en los 60. Eso era muy chocante, por desgracia, para la época. Y estos dos, esta pareja, salió a decir que fueron abducidos, que en mitad de la carretera, cuentan un relato... Pues increíble o muy fantasioso, pero muy interesante. Entonces ellos son sometidos a regresión hipnótica.
Por un psiquiatra muy importante, sí, el doctor Benjamin Simons.
Benjamin Simons les hace la regresión hipnótica y Betty dice que estos seres que le abdujeron y tal, dice que provienen de Zeta Reticuli, que es una zona que está en el espacio cartografiada también por nosotros, quiero decir que se le ha nombrado así. ¿Qué pasa? Y este es el detalle. Bob Lazar, dentro de esos archivos, dice que estos objetos, y Bob Lazar dice, yo soy ingeniero, a mí la ufología me la traerá el pairo, pero me están diciendo que estos archivos provienen de Zeta Reticuli. Estamos hablando de un
¿cómo
caso...
¿Cómo los archivos?
En los archivos que, sí, Bob Lazar empieza a leer ahí sobre la información de estos objetos...
De los objetos.
De los objetos. Ah, vale. Dicen que la procedencia de esos objetos es de Zeta Reticuli.
Sí, 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 sí.
Vale, enlazar esto es muy con pinzas, pero me parece curioso que en los 60 se hablara de Zeta Reticuli, yeah, y luego Bob Lazar.
Bueno, luego está el mapa, claro, el mapa estelar de, sí, Marjorie Fish, que es una profesora de escuela, no es astrónoma, pero es una profesora de escuela aficionada a la astronomía, y ella empieza, en base al mapa que había dibujado Betty Hill dentro de la nave, vio un mapa estelar. Y ella empezó a trabajar eso y no habían aparecido, me parece que era Zeta Reticuli A y Zeta Reticuli, claro, B, me parece. No lo recuerdo, hace muchos años de este caso y no habían sido descubiertas algunas de esas estrellas.
Claro, aún no se habían descubierto y es curioso que Betty Hill hablara de esto y que años después Bob Lazar dijera, no, sí, es que estos objetos provienen de Zeta Reticuli.
Claro.
Claro.
Pero el caso de Betty Barney Hill, para mí, lo más interesante no es el mapa. Es el procedimiento que le efectúan para averiguar si está embarazada. Y le introducen una especie de aguja por el ombligo. Y es la amniocentesis. Que se descubre, no sé si es hasta 4 o 6 años más adelante.
Ah, bueno, sí.
O sea, es un procedimiento médico que en esa época no existía.
Claro, pero es curioso porque ahí podemos volver a lo de... tomar tecnología extraterrestre y adaptarla aquí.
Todo lleva a lo mismo. Bueno, la cuestión es que eso, que Bob Lazar lanzó todo esto, ahora está pasando todo esto, la nave tic-tac, esta nave que te he dicho antes, el Congreso ahora se está volcando más, o el Congreso, tanto republicanos como demócratas, eso, uh-huh. ese nexo en común es súper interesante. Y ahí, de toda esta lectura y de toda esta historia que te acabo de contar, que es más o menos, hay miles de detalles más, ¿eh? Pero así por encima, y te he sacado a Bob Lazar porque creo que es una figura relevante, que se unan en un nexo común. Republicanos, demócratas, dos opciones. O lo hacen para distraernos un rato y que nosotros sigamos pensando, o realmente está pasando algo y quieren que se descubra. Y ahí dejo para que el público pues
piense. Claro, yo aquí, aprovechando también lo que ha pasado ahora con Trump, que dice que va a desclasificar contenido, ¿puede ser una estrategia de desclasifico y no hay nada? ¿O es todo como muy así, sin más? A ver, ¿o creéis que va a haber algún gran descubrimiento?
A mí me huele mal, primero, por el detalle, Obama, ¿para qué saques el tema de las bases si no te están preguntando por las bases?
Pero eso puede ser el que le ha fallado el
sí,
inconsciente.
Sí, pero mira Bob Lazar de lo que hablaba de las bases secretas. Uh-huh. Por culpa de Obama se destapó todo. ¿No? Da igual. La cuestión es que lo raro de todo esto es que Trump, 24 horas después, dice lo que le dice, pero por detrás... tenemos todo el Navy, todo el de esto, todas las naves están yendo para Irán. No lo quiero enlazar mucho, pero igual está tirándonos ahí para que nos entretengamos, pero ha movido, medio ejército, pero ha movido a muchas naves, muchos aviones militares, incluso barcos han pasado por el estrecho ahora, esta semana, de la Navy. Algo se trama, algo van a hacer en
pero
Irán.
Pero Xavi,
algo va a
aparte,
pasar.
A las pocas horas de haber detenido al príncipe Andrés...
¡Uy, eso ya!
¿Qué es esto que ha pasado?
Esto sí que es turbio.
Cuéntalo.
No, cuenta, va.
No, simplemente que parece un poco una especie de teatro.
¿Pero quién es este príncipe Andrés?
El príncipe Andrés es el hermano del rey, ¿no? De Carlos III.
Yo vivo en Andorra, a mí la política me la pela. O sea, es
tío,
decir, yo estoy muy
Andrés
tranquilo.
Es un tío es de la realeza británica...
Vale.
Que ha estado en el hoyo con todo el tema Epstein. Le han sacado fotos con menores en la isla de Epstein.
Le han quitado todos los títulos.
Le han quitado los títulos.
Ahora ya no es ni príncipe. Pero bueno.
Por esto de
¿y ahora qué le ha pasado a esta persona?
Supuestamente hace dos días. Por todo lo que se ha desclasificado de Epstein.
¿Pero esto cómo lo relacionáis con lo que estábamos hablando? ¿O es simplemente porque crees
humo,
que puede ser humo
un
para
poquito
no
hablar? De humo, y a lo mejor lo tenía pensado hacer igual Trump, de desclasificar el tema OVNI, pero dijo, entre lo de Irak y lo del príncipe Andrés, ahora.
No lo sé,
pero uno siempre sospecha que eligen momentos estratégicos para crear estas cortinas de humo, para despistar un poquito.
Fijaos en los detalles. Antena 3 Noticias, todas las televisiones mainstream hablando de Obama y de Trump de los ovnis. ¿Cuándo España? Desde los 90 o los 70 no se hablaba de esto.
Yo hoy lo decía, en un vídeo de ayer lo decía. Pero Eric Burleson habla de contactos con nórdicos, con alienígenas grises y tal, y no dice nada en la tele. Uh-huh. Esto es muy fuerte. Oye, que es un congresista de Estados Unidos.
Y ahora porque Obama dice, sí, puede ser, y al otro, sí, lo voy a desclasificar todo. Algo huele muy mal.
Y cuando pasó lo hace unos años lo de David Grange, ¿no estaba pasando también alguna cosa que querían tapar? Es que me suena que decían que podía ser humo también.
Puede ser, ahora ahí me pillas.
Ahí
no,
ya no
sé.
Recuerdo, pero...
Pero seguro que habría algo.
Algo había. Creo que puede ser, a lo mejor ya me estoy fumando un turbotronco, pero puede ser lo de Epstein. Justo cuando está saliendo
es
también
que lo
todo
de
esto.
Porque es
esto
muy lleva, enrevesado.
Lleva mucho tiempo esto
lo de
también.
Epstein es muy turbio, tío. Y muy enrevesado.
Porque esto, ¿dónde creéis? Hago pequeño paréntesis para hablar de lo de Epstein así por encima. Porque tampoco quiero que me tumben el vídeo.
No pasa nada.
¿Dónde creéis que va a acabar esto? Porque ¿qué tanto
pues va a acabar
realmente
muy mal,
hay?
Tío. En los archivos Epstein ahí está un Obregón y todo. Quiero decir... Está ahora también Aznar.
Es que
no
he visto,
qué.
Claro, que hay gente que aparece, por ejemplo, también salía el nombre Elon Musk, que esto yo lo vi por Twitter y dije, no, espera, Elon Musk no me lo toques, por favor. Que
no,
hasta el Dalai Lama está
claro,
metido.
Pero sí. No es lo mismo tener correos con Epstein de, hey, hay una fiesta, no sé
claro,
qué,
claro.
Que, porque es los correos que yo veía de Elon Musk,
no
él
por
no
salir,
decía,
claro,
quiero una menor, ¿sabes?
No por salir en los temas, en el no por salir en la lista de Epstein es que quiere decir que hayas hecho algo malo. He sacado a un Obregón, porque ya lo ha dicho abiertamente, Epstein tenía empresas de gestión de capital. Y Ana Obregón tuvo un problema con la fortuna de su padre, con el dinero de su padre, y acudió a Epstein para la gestión de capital. Y se dice que de ahí hubo esa conexión que han sacado ahora con Epstein.
Pero es que al final, si Epstein era una persona de negocios que hablaba con gente de la élite, pues es normal
que puedan
haber correos.
Sí, pero lo que aquí choca es que Obregón sistemáticamente en televisión dijo que yo no sé nada de Epstein, y hay un montón de fotos de ella en una limusina con él y todo. Y todo el mundo que se acerca a Epstein dice, no, yo... no sé nada, y esta foto, bueno, ya, o sea, todo el mundo huye.
Claro. Hay un montón de científicos, de físicos, gente, pero es que aparte él era profesor de matemáticas y había casi terminado la carrera de físico.
Ah, sí, Epstein era profesor.
O sea, tío, cuidado con eso, porque la gente tiene una imagen de Epstein como una especie de vividor y tal. Sí, lo era, un criminal, un abusador y tal, pero aparte era un coco.
Era un genio, sí. El cabrón, tú fíjate, Epstein, fíjate qué retorcido. El tipo era muy inteligente y él no viene de gente de dinero. Su padre era jardinero en Nueva York y su madre trabajaba de conserje en un colegio. Lo que pasa es que el tío coge y se dejó la carrera, estaba estudiando una carrera de matemáticas, se dejó a medias una carrera de física y se metió.
Pero daba clases en la universidad.
No, dejó la universidad para ir a dar clases al colegio de mayor prestigio de Nueva York. Y entonces el tío se empezó a codear con los hijos de las más altas esferas de Nueva York. El problema que tiene él allí, es donde empieza ya a oler todo un poco raro, a él algunas alumnas se empiezan a quejar de que él está intentando abusar de ella. Estamos hablando de un Epstein de 21 años, ¿eh? Era joven, ¿eh? Sí, sí. Pero el tío no acabó la carrera, mintió en el currículum, los directores del colegio se enteraron.
Mintió en todo.
Y no sabían cómo retenerle y dijeron, bueno, pues te echamos porque has mentido en el currículum. Pero no, el verdadero motivo es porque estaba abusando de algunas alumnas.
No, pero ahí descubrieron que no tenía la carrera terminada.
Sí, no tiene la carrera, no tuvo carrera, nunca se la sacó. Y el tío de ahí se fue a un grupo de inversión que era... no me acuerdo el nombre, pero un grupo de inversión enorme, de ahí también mintió con el currículum, empezó a gestionar un montón de capital, pero capitales enormes, empezó a estafar a un montón de gente, también lo pillaron, lo echaron. El tío convenció al dueño de Victoria's Secret, que es un magnate, para controlar toda su fortuna, para ser el usufructuario, Y luego él dijo, no, es que me ha estafado. Hizo un montón, una locura. Para que veáis la magnitud de lo chalao y de lo maquiavélico que era Epstein.
Muy manipulador, mucho.
Y luego ya si nos vamos a lo de las menores y tal, es una...
Yo aquí quería, ya que hemos juntado estos dos mundos, hay una cosa, y esto lo hablaba mucho con Enrique, que era el tema de que hay fiestas que tienen como capas de profundidad.
Sí.
¿Vale? Uh-huh. Claro, a lo mejor lo de Epstein, yo la verdad que es un tema que hablé hace tiempo con Enrique y con Tartaria y ahí me quedé, tampoco he investigado mucho más porque al final tampoco es algo que a mí lo que hayan hecho ahí, pues prefiero no saberlo casi.
No, mejor.
Pero el tema de las fiestas, puede haber una fiesta donde vienen gente de la élite y luego hay la fiesta, la cara B, donde pues consumen cosas o hacen cosas, lo que sea. ¿Qué tan cierto creéis que es esto? ¿Y qué tanto puede o no estar relacionado también con el tema de los extraterrestres o otros seres o lo que sea? Es decir, ya aquí hablamos de reptilianos y ese tipo de cosas.
Bueno, claro, este tema viene de la Biblia, de tiempos bíblicos. Uh-huh. Es decir, siempre ha habido, vamos a llamarlos unas inteligencias o unas entidades que tienen una morfología, una corporeidad diferente a nosotros, que no sabemos de dónde vienen, no sabemos su origen. Y quien diga que sí, pues bueno, parece que cada persona o cada investigador tiene sus propias ideas, sus propias concepciones del origen. Vamos, lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, yo no me atrevo realmente a calificar o asociar un origen concreto. Yo no digo que vengan de planetas ni nada, porque bueno, aparte luego podemos hablar del tema de la Tierra recta. Pero... claro, aquí cada uno con lo que ha investigado.
Se ha reído el cabrón.
No, porque lo tengo para el final.
De acuerdo a lo que he investigado.
Luego.
Pero debate.
En los textos hebreos ya se habla de una entidad que se hace pasar por Dios, que dice ser Yahvé, y que reclama sangre de inocentes. Y en este caso concreto es una especie de nube de color rojo que desciende y pide sacrificios, ¿vale? Y sacrificios en masa de animales. pero cientos de ellos, cientos de animales en un solo día. Claro, hay que pasar a fuego después de haberlo degollado al animal, y tiene que hacerse en un altar. La sangre tiene que pasar por un determinado lugar, luego hay que desollarlo, quitarle el pelaje, todo, y quemarlo. Finalmente, quemarlo. Es decir, la destrucción total y absoluta de un ser vivo. Uh-huh. Y dice la Biblia misma, que parece una especie de libro de Carlos Arguiñano, porque es una cosa, bueno, claro, una receta de cocina, solo falta el perejil. Y dice claramente que le resulta a Yahvé, cuando desciende con esa nube roja, dice que le encanta el aroma del animal pasado al fuego. Dice que eso es una sensación, dice, dulzona, lo dice, ¿eh?, así, dulce, para su paladar y su olfato, y que eso le calma la ira. La ira de Dios se aplaca. Pero claro, al día siguiente ya podéis preparar más animales que van a pasar todos a la espada y al fuego. Entonces, claro, desde el principio de la historia y en todas las culturas del mundo hay seres, criaturas, nos lo podemos tomar como querramos, ya te lo digo. Puedes interpretarlo como jeans, lo puedes interpretar como, no sé, hadas, gnomos, seres de otros planos, interdimensionales o alienígenas llegados de quién sabe dónde. El caso es que el ser humano ha estado siempre, en toda la historia, acompañado de entidades que parecen estar situados en otros planos diferentes a este, y con unas necesidades y una sed hacia la sangre. Hacia la sangre y sus componentes o biológicos o energéticos que absorben. Y esto es un hecho que cualquiera que haya estudiado un poquito de historia / antropología, el estudio de las culturas, se da cuenta que esto, tenemos aquí sobre la mesa un problema muy serio. ¿Qué denota esto? Que siempre ha habido entidades que están por encima de nosotros y que ofrecen al ser humano algún tipo de favores a cambio de estos sacrificios. ¿Y qué pasa? Que en la era moderna contamos con demasiados testimonios de personas que han estado en fiestas y en rituales en donde se practican cosas muy parecidas a lo que nos decían esos textos antiguos. Como que hay algo que no solamente organiza estas fiestas, estos rituales, sino que ese algo ofrece un favor a los que lo han organizado a cambio de poder absorber algún tipo de energía o componente que nosotros no podemos entender. Y esto se está haciendo con los, yo los llamo para los pezqueñines, ¿vale? Vamos a dejarlo así.
Bueno, menores.
Quiero y decir, esto es un hecho, es claro. Decir, ¿por qué es un hecho? No está probado. A ver, demasiada gente dentro de lo más alto de Hollywood, la flor y nata de Hollywood, lo está diciendo. Sale Jim Caviezel. Tú sabes, Jim Caviezel es un actor de primer orden que protagonizó una de las películas más taquilleras, La Pasión de Cristo, conjuntamente con Mel Gibson, que a Mel Gibson lo han tratado de loco, lo han tratado de alcohólico y de todo. Y resulta que luego cuentan lo mismo otros muchos personajes que ni están locos ni están borrachos. Y Jim Caviezel es uno de ellos. Y él lo habla de ciertas sustancias y ciertas prácticas que yo, cuando lo vi, te juro que soy el primer ultra escéptico que pongo a prueba y cuestiono todo esto. Y dije, esto es un bulo. No, lo he comprobado, lo he sometido a inteligencia artificial, a traductores. Es él, lo dice y es cierto. No es ningún bulo. Y cuando gente así que ha estado a lo más alto de la flor y nata de esta industria del entretenimiento y te dice que se hacen estas fiestas que les absorben este líquido rojo, vamos a dejarlo así, algo tiene que haber aquí de cierto.
Claro, porque luego, ¿qué ganan si no con este relato?
Claro.
Solo se van a poner a la industria en contra y van a quedar de locos.
Y ahí se enlaza a políticos, a gente que tiene... Mira, detalle. Se desclasifica más cosas de Epstein ahora, hace nada. Bill Gates tenía que ir a una convención de IA, super top, que era el invitado de honor y tal. Se lanza eso de madrugada. Y él, pocas horas antes del evento, no puedo ir. Y se han ido y se ha metido, no saben dónde se ha metido. Detienen al príncipe Andrés, también. Todo el mundo está nervioso. Y ahora, pum, te sacamos a Obama y a Trump hablando de ovnis. y además llevamos la mitad de la armada, que igual reventamos Irán. Quiero decir, son todo capas. Él, como muy bien ha dicho, habla de estos sacrificios, de tal. Esta ritualística se iba haciendo desde los orígenes de la humanidad. Y perdura ahora. Y antiguamente solo tenía acceso a la élite a hacer esto. ¿Y quién hace esto? La élite.
Los mismos de siempre.
Los mismos de siempre. Entonces, ¿porque hay una obsesión con los menores, hablando mal? Pues...
¿Por la pureza, quizá?
No lo sé.
Por una tradición oral.
A ver.
Hay una tradición que yo creo que ni siquiera puede ser tan fibrosa que ni siquiera la dejen escrita. Y se pase de generación en generación. Pero ellos conocen perfectamente cómo tienen que hacerlo. Y siguen unas pautas y unas indicaciones. Y sobre todo reciben a cambio una serie de favores, como he dicho antes.
Claro, ¿se sabe qué tipo de favores pueden ser?
Económicos, la mayor parte.
Poder, supongo, ¿no?
Poder y... Sí.
Vale,
no pero sé. Luego está, por ejemplo, artistas como Roseanne Barr. ¿Sabéis quién es Roseanne, no?
No, no.
Bueno,
no tengo ni idea.
Eres muy joven.
Ah, vale, al menos aquí me he salvado.
En los
la
años
por inculto, yo, la del príncipe sí, Andrés sí, es por inculto.
Bueno, tú también eres joven, muy joven. Xavi. En los años 80, finales de los 80, se hizo muy popular una serie de televisión sí. de humor que se llamaba Roseanne.
Ah, bueno, sí, sí.
Y
sí.
uno de los actores era... John Goodman,
es verdad.
John Goodman, que eran todos así gordetes, rollizos, y una serie buenísima, buenísima, a mí me encantaba. Y Roseanne ha salido recientemente con Tucker Carlson.
Ah, Tucker Carlson, de los periodistas. Este sí que sabes quién es, ¿no?
¿Quién es? Dime, yo soy de caras, no de nombres.
No, seguro que lo has visto.
Tucker Carlson es uno de los periodistas, digamos, con más renombre.
Es
Estados
un periodista
Unidos.
Muy top, bueno, salvando
pues
mucho
yo creo
las
que
distancias.
Ni con la cara, ni con la cara.
Salvando mucho las distancias, muchísimo. Es un equivalente a este que defiende mucho la derecha aquí en España, este periodista jovencito.
¿Vito Quiles?
Sí.
Ya estaba aquí,
no,
¿eh?
No, hostia, no puedes comparar. No puedes comparar a Vito Quiles con Tucker Carlson.
No lo comparo, pero para que...
Bueno, este tío ha
estado... Para que te hagas una idea.
Vito Quiles es mejor, ¿no?
Yo no opino. Yo solo sé que Tucker Carlson es...
Bueno, sí.
Bueno, para que tengas esa referencia.
Ha dado las noticias, luego ha pasado ya a su propio espacio. ¿Por qué? Porque tiene un montón de seguidores. Millones de seguidores.
Pero es joven el...
No.
No, tendrá, como yo, 47. Un poquito más joven.
Pero será montado muy bien.
Sí, sí.
Sí. Bueno, y nada, hace muy poquito, entrevistó a Roseanne Barr.
Uh-huh.
Y Roseanne lo dijo, casi chillando, lo dijo. A ver si os enteráis que beben líquido rojo.
Sí.
Y es así. Y, ¿vale? Engullen carne humana.
Hostia, qué locura, ¿eh?
Y lo dice así, tal cual. Y dice, llevo años diciéndolo y ahora ha tenido que salir Jim Caviezel, pero es que van a salir más gente al final.
Es que fíjate tú
a contarlo.
Cuando hablamos de ovnis, grises, no sé qué, bueno, yo ahí pues puedo ser más escéptico. No, a ver, que los ovnis existen, por mí sí, pero porque es un objeto no identificado volador, ¿me explico? Es decir, obviamente eso puede existir, algo que no sabes qué es, ovni, por definición. Pero ovni de nave extraterrestre, sí. como entendemos, ahí hay que ver. Pero lo de los rituales estos, o de que beban líquido rojo o coman carne de esto, es que no tengo ningún tipo de duda. ¿Qué necesidad hay sino de mentir en eso? Y además es algo que es plausible, es algo que se podría llevar a cabo. Y hemos visto gente hacer cosas lleva. Mucho más locas.
Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que sí que es plausible. Claro, lo que me preocupa es, o sea, lo hace la élite. O sea, no lo está haciendo una secta loca, que a lo mejor es una secta, ¿no? Pero que no lo hace una secta loca que está por ahí en el Amazonas. Sino estamos hablando de gente que son como... perfiles muy importantes en la cultura general de la sociedad.
A ver, yo aquí quiero romper una lanza por Occidente. Hay que entender que nosotros tenemos una cosmovisión occidental. Esto, en un país que no sea Occidente, en el cual no quiero dármelas de aquí de ser superior ni nada, pero en países más pobres o en países que no están tan desarrollados, el valor a la vida es menos, por desgracia. Y es así. ¿Qué ocurre? Que aquí la élite se lo puede permitir porque tiene medios de todos. Porque con esto tienes medios para todo, para pagar a quien lo haga, para tener infraestructura. Jeffrey Epstein, su avión privado se llamaba el Lolita Express, quiero decir. Es repulsivo.
Eso sí que lo sabía.
¿Entiendes?
Sí, entonces, que iba a cara perro, le daba igual.
Claro.
Sí, sí.
Pero entonces eso se tiene que tapar a toda costa, porque si no es un escándalo, porque nuestra cosmovisión, repito, occidental, es terrorífico. Eso, en lugares donde no está tan desarrollado todo esto, pues seguramente se hace y lo hace gente pues que no tiene tantos medios, pero lo hace porque el valor a la vida es inferior. Y lo digo así, porque yo lo veo así, sin más. Por eso aquí está todo tan, es tan terrorífico. Pero es que esto se ha hecho toda la
historia. ¿Sabes lo que le preguntaron a Jeffrey Epstein antes de morir? Una entrevista que le hizo un periodista, le dijo, ¿tú eres un criminal de lo peor de lo peor? Y dice, no, dice, estoy en el nivel 1.
Hostia,
no, o sea, esto no es nada lo que yo hago.
Claro, y lo dijo comparado con honestidad, con... entiendo, porque ya lo han pillado.
Sí, sí, como diciendo, sí. Yo soy lo más light.
Ah. ¿Crees que puede ser un cabeza de turco?
Puede ser, pasa que su mujer, Ghislaine Maxwell, está en la cárcel. Ella está cumpliendo condena.
Sí, de pero hecho, quiere pactar con Trump, para salir. Inmunidad judicial a cambio de favorecer un poquito a Trump, dijo.
Aquí hay también otro detalle que metió Jeffrey Epstein. Estuvo en una cárcel anti-suicidios en Nueva York.
Sí, y luego que murió.
Y se suicidó.
Sí, eso dicen.
Donde está nuestro colega Maduro, ahora encerrado también.
Hombre, está ahí. Y fallan las dos cámaras que había ahí. Dices, sí, bueno, sí,
está el vídeo, está ahí un vídeo, se ve.
A ver, huele a que...
Huele a caquita.
A que aquí no, ¿no? ¿Cómo era? Se suicidó con cuatro balas por la nuca, ¿no? En plan, la mítica, sí, la mítica esta que dice, hostia, qué
pero
raro.
Fíjate que si aplicas un poquito...
claro,
aplicas un poquito la lógica, sí, ya te llama conspiranoico. O sea, hoy en día, ser conspiranoico es tener sentido común. Cuestionar las cosas y pensarlas, pues, con rigor. Y por eso no quieren que pensemos, por eso nos llaman conspiranoicos.
Es que voy a hacer según qué preguntas, ya te meten, sí que es verdad, y ahí yo creo que, y de hecho, mira, voy a hilar esto con el debate de Wild Project, luego volvemos con el tema de extraterrestres, y es el tema de que tener gente que dice locuras, barbaridades, como puede ser Mr. Tartaria, que ha venido aquí y me ha contado cada cosa, ¿no? Y en otros sitios, juega yo
creo... O sea, nosotros estamos en nivel 1.
Claro, tú estás en nivel 1, o nivel menos 1 casi.
Menos 1, claro.
Y claro, hay gente que luego suelta cada barbaridad que yo creo que desprestigia un poco la labor que pueden estar haciendo otros divulgadores, donde pues con pensamiento crítico y con información que van contrastando tratan de ver dónde está la verdad, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar ahí, antes de profundizar cómo fue tu experiencia, que me parecería, ya que tengo la oportunidad de tenerte aquí, preguntarte un poco cómo fue eso, ¿qué opinas tú de, ya no hace falta hablar de Tartaria, sino de perfiles que llevan, pues, como lo dices tú, las magufadas a otro nivel?
Mira, para empezar, el término magufo o magufada, ¿sabes de dónde viene?
No.
Viene de un libro que se llama Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée. Libro escrito, diría yo, si no me falla la memoria, años 66. Y claro, este libro marca el inicio de una teoría que presenta este gran ufólogo, que es Jacques Vallée, y científico, en donde... Bueno, plantea la posibilidad de que el ser humano, la conciencia humana, también interactúa con esta otra inteligencia. Y ahí se fusiona y se puede crear un relato en donde hay algunas piezas de ese rompecabezas que pueda incluso provenir de la propia persona para recomponer las piezas que faltan, ¿no? Pero no fue bien interpretado en su momento y algunos... adoptaron el término magonia, lo transformaron como magufo, estafador o charlatán, ¿no? Sinónimo de. Pero claro, el problema es que no entendieron lo que estaba diciendo Jacques Vallée. Y muchos lo han confrontado luego, años después, y le han dicho, pero usted dijo que el fenómeno ovni no existía, que esto era todo mental. Y decía, yo no he dicho eso en ningún momento. No se entendió que él estaba hablando de la interacción del ser humano, de la conciencia humana, con otra inteligencia que no pertenece al reino físico. Pero él tampoco en ningún momento dijo que estos seres pudiesen venir de fuera ni nada, sino que él cree más en la teoría del sistema de control. Ahora sería muy complicado hablar de esto, ¿no? ¿Y por qué estaba diciendo yo ahora esto?
No, porque yo te preguntaba que qué opinas de que haya gente que lleva el relato al siguiente nivel estar estropeando.
Bueno, ahora, pero es que esto...
Aquí hay dos motivaciones económicas para, digamos, llamar más la atención, sacar tajada con esto, con lo otro. Y bueno, y luego hay gente que se lo cree de verdad. Y ahí está lo jodido.
Claro.
Que esta gente hace mucho más daño.
¿No? Yo me he encontrado de esa gente. O sea, yo esto no lo he contado nunca. Mira, primicia. Yo recuerdo estar en Andorra tomando un café y de repente me vino una señora 40, 50 años, y me dijo, no sé qué, mira, soy fan del podcast, no sé qué, con Mr. Tartaria, no sé, la época esa donde se viralizó tanto, ¿no? Que había memes por todos lados. Y la tía me decía, ¿pero tú te crees a esta gente? Y le digo, hombre, a ver, yo por un lado creo que hay gente que se lo cree. Yo siempre lo hago desde una perspectiva de curiosidad. A mí me gusta, es un tema súper interesante.
Mi canal es eso.
Y yo creo que el 95% o 97% de gente que nos esté escuchando hoy lo ve por curiosidad. Claro. Y luego hay otro 3% que se puede creer. Pues esta señora era de ese 3%, ¿no? Me decía, hombre, a ver, yo creo que quizá el 100% no, pero el 80% es cierto. Y digo, hostias. Yo le decía, hombre, yo los porcentajes no los pondría así.
A mí también me llega ese público. O sea, yo a veces cojo casos clásicos que los conoce muy bien o hay un expediente que contó un tipo en Finlandia, no sé, hace unos años atrás, que dice que le llegó una carta de una supuesta hembra reptiliana que se llama Expediente Lacerta, uh-huh. Y el tío relata, bueno, como que se entrevista con ella y él explica lo que esta reptiliana le cuenta, que es el Expediente Lacerta, que es una fumada, pero es muy interesante. A mí me gusta, me entretiene. Todo esto yo lo narré paso por paso toda la entrevista en 3 episodios diferentes en directos que hago en mi canal. Pues mucha gente, claro, yo al sacar mis conclusiones finales, decir, ojo, que esto es un relato, que cada uno se lo tome como quiera, y ya está.
Ahí está.
Pero yo no digo que esto sea cierto ni de coña. Bueno, mucha gente, ¿pero qué dices? ¿Para qué tienes un canal de misterio?
Si, sacan
¿qué
todo
estás
de
diciendo?
Contexto.
Digo, pero tío, que hablar de misterio no significa convertirte en que me tenga que poner el papel de plata en la cabeza.
Pues eso,
calma,
que está,
¿sabes?,
contando Xavi, me ha pasado a mí, multiplícalo por 1000.
Bueno, claro.
Claro, tú es que tú dices barbaridades y fantasías. O sea que, perdona, estoy dando una información. ¿Tú qué sabes si yo me lo creo esto?
Claro.
Entonces, claro, ahí se mezclan muchas cosas. El título del vídeo, el sensacionalismo que tienes que darle muchas veces, porque si no, no va a clicar nadie. Hay muchas cosas y muchos componentes que hacen que crean luego un personaje, ¿no? De, Parcerisa ha dicho, no sé qué.
Bueno, ¿qué te pasó con Fernando? Hace nada.
Sí.
Bien, sí.
Es un buen ejemplo este. Bueno, mi amigo Fernando del canal La Señal, por cierto, lo saludo desde aquí.
Es un canal de ufología súper.
Sí, es buen amigo mío y tal, ¿no? Me hizo una entrevista. Y claro, ¿qué puso de título? Seleccionó varias de las cosas que yo dije y puso como título: yo he visto a un presidente convertirse en reptil. Claro.
Uy, me recuerda un poco.
¿Eres un
he visto
león?
A un hombre transformarse en león, ¿eh?
Sí. No, pero claro, claro. Ahí está.
Buen
¿qué
título,
pasa?
Eh,
leen el título, título, leen sí. el título. No escuchan, claro. No clican, no ven lo que yo estoy contando. Lo sacan fuera de contexto y se imaginan que yo he visto en directo un reptil ahí, un presidente. No. Yo simplemente, un amigo mío, que por cierto, es un tipo muy serio, es un estadista, me envió a un presidente de un país que no voy a decir cuál, ¿vale? Y me dijo, fíjate en este fragmento, minuto tal, segundo tal. Se produce una transfiguración. Digo, ¿cómo, cómo? Sí, sí, mira, tal, tal, tal. Claro, esta persona no es un alucinado, no es un flipado. Es alguien serio que yo le tengo un respeto y una admiración, y si a mí me envía esto, yo me lo voy a mirar. No le voy a decir, ¡bah! Otro sonado más. Porque en una conferencia mía se me presentó una vez un tío que decía que era la reencarnación de San Miguel.
¡Dios!
O sea, he tenido que ver muchas cosas. Pero lo fuerte es que, bueno, mucha gente te viene y se creen que tú te lo crees eso. O sea, ahí hay mucha cosa que podríamos hablar del componente de sugestión psicológica. Bueno, pues resulta que yo me miro eso y efectivamente hay un fragmento en el que este presidente se le deforma la cara durante 6 segundos. Y no es un reptil ahí gráfico, no. Pero sí que se ve cómo se le abulta todo esto de aquí. Los ojos, en un fragmento, décimas de segundo, se le ponen ofídicos. Y todo esto de aquí, pues sí, una cara así muy extraña. Sí. Tú lo has visto, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, claro, yo dije, sí, yo he visto un presidente convertirse en lo que parece un reptil. Pero lo menciono así por encima, tampoco lo detallo.
No vea. Sí, sí.
Me dijeron de todo. Eres un farsante, pero ¿qué dice? ¿Qué tal? O sea, y la gente ve ese título, se creen que te estás riendo de ellos. O que, sí. O que te estás tirando ahí un farol y tal.
Y luego el 3% que se lo cree.
Claro.
Sí, claro.
El problema es que muchas veces pasa eso. La gente tiene que entender que se ponen los títulos, tú eres el primero que lo sabes, se ponen los títulos lo máximo de sensacionalistas para que, hombre, todos queremos que se nos vea, y quien diga lo contrario,
miente.
Miéntalo. Entonces sucede eso, ¿no? Que mucha gente pues ve las cosas de una manera pues muy categórica, muy radical, y crean un personaje. Y yo me da mucha risa, porque mucha gente que me conoce me dice, mira, David, lo que dicen de ti, si supieran que eres ultra escéptico. Y no, es que
yo me sorprendí mucho en tu debate.
Analizo mucho con las cosas y las pongo en duda constantemente.
Yo estaba ahí en el background viéndolo en directo. Pues...
Yo quiero que me contéis esto. Solo quiero dar una pequeña introducción, ¿no? Y es que tú estuviste en The Wild Project, en un especial que hicieron con Mr. Tartaria, haciendo técnicamente equipo. Ahora explico por qué digo técnicamente. Y por otro lado, pues la gata de Rodinger, Rocío Vidal y Santa Olalla, ¿no? Y de ostras, a priori parece, pues, conspiranoicos contra científicos o divulgadores científicos, ¿no? Pero luego, yo estuve viendo un poco el debate, reconozco que no lo vi entero, pero lo que estuve viendo, más allá del clip de amor, ¿no? Lo de que este es inexplicable, ¿no? Más allá de estas cosas que
eso parece, fue épico, tío.
El cine que se hizo.
O ¿vale? La ecuación.
La ecuación esa. A mí lo que me llamó la atención es que parecía un 3-1. Que parecía que tú ibas con ellos. Digo, yo creo que tú te metiste y dijiste, tío, yo no pensaba que este iba a soltar estas burradas y yo tendría que como defenderlas.
Sí, la interpretación es bastante, bastante exacta y siento admitirlo de esta manera, pero creo que es así. Es decir, yo en ese momento llegué ahí y yo tengo muy claro el tema de la Tierra recta. Pero sin embargo, me encanta poder hablar de todo y sin ser categórico. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez me gusta hacerme fuerte, menos hacerme fuerte con nada. Y tener la mente abierta a todo, ¿eh? Absolutamente. Pero sí que me encontré que Carlos Torá, bueno, decía una serie de cosas que a mí me impactaron muchísimo en ese momento y se me notaba en la cara. Se me notaba en la cara. Yo dije, pero ¿cómo tiene los bemoles de decir esto ahora mismo, no? Y hay un momento dado en el que Carlos dice... Ah, bueno, yo no sé, la Tierra recta no estoy muy seguro. Dije, bueno, entonces yo cojo y me voy, porque yo he venido aquí a hacer equipo para hablar de esto. Entonces, bueno, vi que se me... Claro, yo cuando acabó el programa...
El cubo en la Antártida, sí, la Tierra plana, otro día, ¿no?
Cuando Jordi Wild dijo, bueno, ya está, esto se ha acabado, adiós, muy buenas, yo me quedé en la mesa así y le dije a Carlas, me bajo del tren. Me bajo del tren, lo siento, pero como persona... A mí me cae muy bien, es que no puedo
no,
decir...
No, sí, súper buen tío.
No puedo decir nada malo de él.
No.
Porque es un tipo que tiene su encanto, es simpático, es agradable.
Y gracias a él. O sea, grabamos para mi canal y fuimos para allí. Y fue gracias a él, me dijo, vente.
Yo, en la forma que él gestiona o controla lo que dice, creo que ahí tendría que un poquito revisarlo.
A ver,
porque...
yo aquí me voy a mojar. También sé que puede ser un compromiso quizá para vosotros que os dedicáis más a este mundillo. La verdad que me la pela un poco. Yo he grabado con Torá, he grabado con Enrique también, que bueno, fueron la dupla, ¿no? Que en ese momento lo petaron. Y yo te puedo decir que Enrique, que lo he conocido a él y a su pareja, me transmiten una credibilidad absoluta en que al menos ellos se creen lo que dicen, que luego estén más o menos acertados, ¿no? Pero los veo seres de luz, tanto a él como a su pareja, que creo que no es muy figura pública, pero bueno, que también le molan estos temas. También te digo, es que si estás con Enrique, te tienen que gustar, ¿no? Porque si no, vaya chapas te a meter. Pero bueno, y me parece un ser de luz que lo que dice se lo cree. Entonces esto es algo que yo valoro mucho. Y luego yo a Torá he visto cambiar historias, que eso también es lo que decíais antes, ¿no? El Lázaro se llamaba, ¿no? Que nunca había cambiado el relato. Claro. Pues el hecho de que cambies el relato, de que ahora sí, ahora no sé qué. Historias cada vez más locas, ¿no? A mí me parece fascinante como siéntate aquí, y de hecho lo volvería a invitar a cuéntame de nuevo a ver qué anécdotas tienes, porque es súper entretenido, pero de ahí a que te lo creas.
Pues yo me lo tomo como fantasía. Pues eso es lo que te decía del expediente La Cerda, lo que te he contado. Un tío que se entrevista con una reptiliana, pues es lo mismo. Aquí el fallo que creo que comete, con todos mis respetos, que yo le aprecio un montón y tenemos amistad, yo aquí el fallo es que él se mete como protagonista de esto que cuenta. Y claro, si tú cuentas algo, hay que poder demostrarlo en ese aspecto. Yo no digo que él... Mira, yo no me voy a mojar en decir si eres un mentiroso o no eres un mentiroso. Ahí eso a mí me da igual. Pero en la ecuación, si tú eres el protagonista, hay que...
Claro.
¿Me entiendes? Si tú puedes contar la historia de Son Goku, pero es Son Goku, no eres tú.
Claro, también es lo que lo ha hecho ser la figura que es a día de hoy. Es decir, yo lo reconozco. Sí. Yo conocí a Torá en el podcast de Pedro, en el Worldcast.
Sí, sí.
yo me escuché ese podcast, pero de pe a pa. O sea, me pareció fascinante.
Claro, porque es súper interesante lo que cuenta.
Qué locura es esto. Y dije, claro, yo a este señor lo quiero entrevistar, quiero que me cuente lo mismo, pero poder hacer yo mis preguntas.
Exacto.
¿Sabes? Y la verdad que yo me lo he gozado, ¿eh? Los podcasts que he hecho con él me los he gozado.
No, yo repito, para mí, y mucha gente se me tirará encima, para mí es completamente lícito. Cuenta lo que te dé la gana. ¿Tú estás haciendo mal a alguien? No. ¿Sabes quién se hace mal? El que se lo cree, y el que se lo cree 100%, o el que se lo quiere creer, y el que no sé qué. Si tú te lo crees, está bien, créetelo, pero no juzgues a los demás. Claro. No tal. Quiero decir, yo en mi canal siempre lo digo, digo, yo os voy a contar esto hoy. Pero la responsabilidad queda en el público.
Yo creo que, bueno, ves, ya estoy diciendo, creo. Pienso, opino que no hay que creer en nada. Tienes que buscar la verdad y levantarte del sofá y mover el culo. Y si quieres una verdad, no esperes que te venga con una pizza y que te traigan una bandeja de plata con la verdad ahí. Uh-huh. Ese es el gran problema que hay hoy en día. Hay un consumo rápido de todo. Todo el mundo ve los vídeos y las cosas, esto no sé qué, no me lo creo. Pues sí, sí me lo creo. Pues no hay que creer en nada. Tú tienes eso, archivas ese documento, esa idea, esa afirmación y empieza a buscarla, empieza a investigar y a tirar del hilo. Pero, ¿qué es eso de creer? ¿Creer? ¿Qué es creer? Es fe. Estás basando tus hechos, tu vida, todo, en un acto de fe. La puedes cagar o puedes patinar o puede pasarte cualquier cosa. O puedes poner en riesgo tu propia vida por una fe de algo. No me gusta nada ese concepto. Por eso yo siempre digo, estar abierto a todo y no creer en nada. Como decía el gran Aimé Michel.
A mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, yo el juego que tengo siempre, y cuando también estuve con Gran Misterio, yo decía, ostras, mola un montón ver gente tan documentada sobre temas tan interesantes, pero yo al final ni me creo ni me dejo de creer. Simplemente absorbo y reflexiono y luego tú ya vas creando tu opinión.
Por ejemplo, yo, David Parcerisa, si me preguntas, ¿tú piensas que realmente, ya no digo crees, ¿tú piensas que existen verdaderamente los grises? Yo no he visto ninguno. Jamás he visto ninguno. Pero a lo largo de mi vida he entrevistado a cientos, sino miles de personas que me han contado, que los han visto, que los han sentido. Todos ellos me han dado una serie de
patrones,
patrones, sensaciones, olores, que dices, estas personas no se conocen entre sí, ¿cómo es posible que converjan en tantos aspectos y tantas dinámicas? ¿No? ¿Qué me lleva a pensar eso? ¿Que sí, pongo la mano en el fuego? No, pero siento dentro de mí que hay algo. Hay algo en todo esto que tiene una. Está focalizado en que hay unas presencias, pero no voy a. Digamos que no voy a aventurarme a filosofar demasiado en de dónde vienen, qué son exactamente, qué es lo que quieren. No lo sé.
Pero no te cierras a la posibilidad de que puedan existir.
Claro.
Sí, exacto. Claro. Estoy abierto, pero no quiero tampoco poner la mano en el fuego porque a lo mejor me quemo y me estoy equivocando. Con lo cual, yo manejo muchos datos, mucha información y muchas cosas que pueden parecer muy fantasiosas, pero no estamos pidiendo a la gente que se lo crea todo esto, sino que lo cuestione, que lo busque, que lo investigue y saque sus propias conclusiones.
Pero también
y eso
creo...
es lo que muchas veces también el público de mi amigo Xavi le pasa igual.
Sí,
y lo juzgan, lo juzgan a él como si él estuviese diciendo, ah, sí, esto es verdad, esto es mentira. A ver, ni blanco ni negro, muchas veces es gris.
Sí, sí, completamente de acuerdo con lo que dice. Yo lo veo así, al final, tío, yo no soy el papá de nadie. Yo no, esa película del papa Estado, que se habla mucho a nivel político, yo la repudio completamente. Tú tienes que ser para ti mismo individuo responsable de lo que crees, de lo que dejas de hacer y lo que haces. Entonces, estos temas, como bien ha dicho el compañero, hay muchos testimonios, hay mucha gente, de miles y miles de personas que siempre cuentan lo mismo, que no se conocen de nada, que no sé qué. No sé, hay tantos chalados en el mundo. Tantos hay. No sé, habrá. Normalmente el testimonio que te cuenta algo ultra rocambolesco es una persona normal, que vive en cualquier sitio, que no busca ningún tipo de fama, que está asustada.
Hay, esto, hay una manera, una técnica que yo tengo que a lo mejor, no sé, solo me sirve a mí. Pero lo voy a decir, ¿no? Hay un patrón que se repite una y otra vez cuando quieres saber si alguien está mintiendo o te está diciendo la verdad, ¿no? Normalmente cuando hay un testigo que te dice que ha visto un ovni o que lo han abducido, esa persona se limita solamente a contarte un aspecto ocasional que se ha producido en un momento dado de su vida. Te da muchos detalles de lo que ha vivido, pero fuera de eso no entra a contarte de dónde vienen o qué hacen o qué tal. Pero cuando te viene alguien y te dice, sí, porque es que son andromedanos, que tienen ya sus antepasados, que venían de la guerra de Orión, que no sé qué, y yo, mis genes los mezclaron, no sé qué. Ahí ya dices, esto huele, huele pero fatal.
Huele a calzón.
Y el patrón es ese. El que te dice la verdad, te cuenta eso como algo que ha vivido en un momento dado de su vida, pero no tiene respuestas. Uh-huh. Ese dice la verdad. Es muy fácil. Pero cuando te dice que tienes respuesta a todo, porque yo estoy contactado, porque yo no sé qué, la María Castaña, la Virgen, no sé qué, uh-huh, y tantas cosas, dices, este tío se lo está inventando. Y aparte se lo está creyendo él mismo. Probablemente tenga algún tipo de, incluso, patología, esquizofrenia. Uh-huh. Hay mucha gente de esta, ¿eh?
Y esto justo de creer o no creer me pasó con Irene. Bueno, que tú la has entrevistado.
Irene, vaya crack, ¿eh?
O sea, Irene es una medium, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo la llamo una persona con sensibilidad.
Ah, sí, lo entrevisté yo también,
sí,
en mi canal.
¿Ah, sí?
Después de
sí,
mí pasó, hostia, a él.
Es verdad que me lo pasó. Sí. Le dije, qué cabrón, has llegado tú a Rimmer antes que yo, ¿eh? Digo, joder. Digo, qué
locura. Es verdad.
Pues Irene, yo te digo, yo la conozco hace un montón de años. Bueno, su marido es mi tatuador. Y claro, yo al final la conocí por azares de la vida, cuando ya ni se dedicaba, ahora sí que hace más labor de esto, pero ni se dedicaba a ello, ni lo comentaba casi, ni tampoco estaba en redes en ningún lado. O sea, de hecho está en todo eso porque la he insistido yo. Bueno, y también su marido, que le hemos dicho, tío, pero espabila un poco porque tienes algo que es un don, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, yo era súper escéptico, pero sí tenía la premisa de, hey, no me creo a todos los charlatanes que hay por ahí, hay mucha cosa que digo, no, sí, tu abuelo, tu madre, que sí, que lo que tú digas, pero a mí me hizo determinadas cosas que te comenté, uh-huh, que yo digo, es que no tengo explicación. Entonces, claro, es como si ahora viera un gris. Yo ahora salgo por aquí por la puerta y veo un gris y te diré, pues yo creo en los putos grises. En plan, es que ¿qué te voy a decir si lo he visto?
Claro, claro.
Entonces, hay mucha gente que yo entiendo que si no lo vive, no lo cree. No hay ningún problema. Yo lo único que te digo es, no te cierras. O sea, no te cierres a esa posibilidad, porque a lo mejor no estás acabando de, bueno, de descubrir cosas que están ahí.
Claro.
Y también creo que, al igual que con lo paranormal, quizá en este tipo de temas, el hecho de que tú estés más, tengas más apertura o no, puede facilitar que se den ciertos encuentros o que se den ciertas circunstancias. Pues está claro que en lo paranormal, esto lo he visto yo en Jordi Wild mismamente, es como muy hater de todo esto, no se cree nada. De hecho, creo que ahora ha puesto,
bueno,
un reto de
hizo una ouija en el especial de verano.
No, pero que el tío, no es la primera que hace.
Pero Jordi Wild tampoco lo niega, ¿eh?
No, bueno, a él le encanta el
misterio.
A él le flipa el misterio, pero yo lo que sí que he visto es como que dice, la ouija no va, esto no va, esto no sé qué. Yo hablé con Irene y dije, la ouija funciona, porque yo nunca la he hecho por miedo. Porque digo, vale, si no va, va a ser un fail. Y si va, me cago en mi madre.
O sea, claro.
Es que es un lose-lose.
Claro.
O sea, solo puedo perder. O sea, no hay
mejor no hacerlo.
Claro, entonces,
está.
Claro. Me decía, a ver, es que todo depende. Pues claro, si tú lo haces en plan jajajeje, vale. Pero si tú de repente, con una persona que tiene sensibilidad, como si yo hago una ouija con Irene, seguro que pasan cosas. O sea, eso no me cabe la menor duda. Y no quiero que pasen. Entonces, para ti. Entonces, yo creo que también depende de qué apertura tengas tú con esto.
Claro.
Sí. A ver, con el tema de la ouija, el caso Vallecas, de aquí, que pasó aquí en España, que hay una película y todo.
Ah, sí.
Eso fue terrible, ¿eh?
Cuéntala.
Fue un tema de la ouija. Bueno, así ahora por encima. Ah. El caso Vallecas viene de, en 1992, si no recuerdo mal, un grupo de adolescentes que estaban en el instituto, estaban haciendo novillos en el gimnasio del instituto, y ellas se juntaban mucho para hacer la ouija.
¿14 años tenían?
Sí, 14, 16, eran muy jovencitas.
No, 15, perdón, sí, 15 o 16.
Pues se ve que ellas hacían mucho la ouija, así iba a hacer la ouija. ¿Qué pasa? Que se pusieron a hacer la ouija porque el novio de una de ellas se mató en un accidente de moto. Dijeron, por favor, vamos a hacer la ouija a ver si puedo contactar, ¿no? Que dicen, si puedo contactar con mis seres queridos y tal. Hacen la ouija y en mitad de la sesión vino la profesora, las interrumpió y tuvieron que dejar de hacerla. Y dicen que eso, hacer eso es terrible. Porque,
sí.
Bueno, pues la cuestión es que a raíz de eso, la protagonista, la chica, no la del novio, sino la de la película y del caso Vallecas, pues empieza a estar mal, empieza a tener muchos problemas, se queman, empieza a tener muchos problemas en casa, incluso se llega a poner agresiva con la hermana, hay un momento que está todo tan mal, intenta agredir a la hermana y boom, y muere de un ataque muy chungo. Sí, sí, al poco tiempo de hacer esto. ¿Qué pasa? Que dentro de la casa empiezan a ocurrir cosas. Hay reportes, hay atestados policiales de la Policía Nacional diciendo que entraron allí, sí, que ardían las sí, fotos, que se oían golpes, que bueno, se caían...
Todo paso a paso por eso, ¿eh? No todo de golpe, ¿eh? Xavi,
sí, es un resumen.
No es como una película, pero sí que es verdad que vinieron ahí los policías, efectivamente... Pero claro, es que la manera que lo decías es como decir, hostia,
no, porque me
saltaron ahí, todo sí, estaba ardiendo, Dios mío.
No, me he saltado los pasos ya. Sí. Pero que lo estaba resumiendo.
Sí, sí. No, pero como es como, no es un poltergeist propiamente, pero hay cosas ahí que la policía, a ver, esto no lo ha visto nunca, ven un moco, ¿te acuerdas?
Como
una especie de moco, una sustancia ectoplasmática, ¿no?
Los retratos quemados de la niña, sí, y sí, cosas así, es que es claro, ellos llaman, creo que llaman a la policía por eso, porque les están pasando cosas raras,
sí,
y viene a raíz de cuando fallece la chica, la hija.
Pero yo, Xavi, este caso...
No, bueno, se ha desmentido no, ya.
Tengo muchas dudas.
Vale, yo he sacado porque...
Pero esto era interesante que... hasta que me lo has desmentido.
No.
Ahí está el
misterio. Yo no lo estoy desmintiendo. Digo que tengo muchas dudas porque también he conocido investigadores... que difieren mucho. Dicen que hay una parte de fraude, que no sé qué.
Sí, eso es.
Es que sí, ya, sí, ya sí, 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 hay bastante historia ahí. Pero como yo no lo he investigado, no quiero hacerme ninguna cábala.
Es interesante.
Ahora, hay un hecho que sí está ahí. Hay un informe policial de la policía que entra ahí y ve todo eso. O sea, que ahí hay algo.
Y bueno, que la hija murió. Pues,
sí, sí, efectivamente. Pero es que el problema es que en este tipo de casos de Locks... Roger, ¿no? ¿Te llamas?
Sí, Roger.
Pues hay que ir con bisturí, con precisión quirúrgica, porque lo que dice el uno, lo que dice el otro, y hay un procedimiento que siempre hace la policía y que funciona, y es coger siempre a las personas de forma aislada, a ver qué es lo que dice, y si eso concuerda punto por punto con lo que dice el otro. Porque hay mucha imaginería, claro, hay mucha sugestión... Y hay mucha historia.
De ahí que me parece interesante cuando tú relatabas que has entrevistado a muchas personas, hablándote de grises, y todos tienen puntos, ¿no? Nexos de unión, siendo que no se conocen.
Sí, 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 sí.
Claro, que esto ha pasado caso, también. No sé si estáis relacionados, o estáis, supongo que sí, un poco, informados sobre las ECMs, sí, las experiencias cercanas a la muerte.
Sí, absolutamente.
Me llama el tema un montón la atención, justo porque, claro, te relatan cosas que se ha demostrado, incluso... expertos que están en el centro médico, que son reputados y que no van a meterte aquí a decir cuatro tonterías, dicen, no, es que esto o es así o no me lo explico.
Hombre, si yo te digo que, no sé, tú eres el médico, yo estoy en coma y no tengo ningún tipo de posibilidad de escuchar, de ver, de sentir, ni nada, y no solamente te digo lo que has dicho, lo que has hecho, en la sala de espera de arriba... traumatología, lo que ha pasado, había un niño llorando que se cae al suelo, pam, en la acera de enfrente ha habido un accidente con un coche rojo,
sí,
y encima te digo yo, que he estado en coma, y te digo, doctor, en el momento que tú me pasas la mano por aquí, pensaste tal cosa.
Claro.
Wow.
Ahí ya.
No,
si quieres más pruebas, te las doy, pero...
Hay casos de
claro,
ECM.
Hay muchos casos en el tema de la ECM que dices, ¡buah, me quito el sombrero!
Yo por eso es que la parte más paranormal o de que haya seres que coexisten con nuestra realidad pero en otro plano, esa sí me la creo. O sea, yo pienso, sí, ¿no?
Es como bastante plausible.
Pienso que puede ser que exista eso, pero porque yo siempre aplico lo que os he dicho antes, la navaja de Ockham, ¿no? La cosa más fácil. Es decir, si yo ahora empiezo a pensar, no, porque nos... ¿Cómo explico más fácil que sea así? No lo encuentro yo.
Claro.
Entonces... No sé. Me dirijo por eso.
Ya te digo, también hay casos célebres, porque él ha dicho, no, es que la técnica policial de separar, de tener por separado...
Funciona.
El caso de Pascagoula, cuando son interrogados.
Ese caso es impecable, ¿eh?
A ver.
Ese caso no tiene fisuras. Cuéntalo.
Bueno, muchos detalles no sé, pero sí que a grosso modo... no sé si eran pescadores, estaban pescando en un lago allá en Estados Unidos.
No, eran dos trabajadores de unos astilleros en el río Mississippi.
Pero
y estaban pescando en ese momento, sí.
Estaban pescando y tal. Y...
Años 73.
Bueno, cuéntalo tú que te lo sabes.
No, pero
eso te iba a decir.
Me gustaría que lo contaras tú, pero bueno, es igual.
Ah, no, ahora no, yo
se lleva media hora hablando, no te preocupes. No te preocupes.
No, a ver, esto
ahora yo lo remato.
A grosso modo, pues baja un objeto, salen flotando. Me parece que eran tres seres raros
con pinzas,
con forma de momia, tienen muñones en lugar de manos, tampoco tienen pies, también como unos muñones, una especie de aristas afiladas en los lados, así, de color oscuro, como una especie de momia, así como con una tela así, pero todo oscuro. Y bueno, salen, se los llevan para arriba, los tumban ahí, les hacen de todo, una especie de sensor, como un ojo en forma de sensor. Bueno, espantoso. El chico tiene 19 años, Calvin Parker, y el otro,
¿cómo se llamaba? ¿Padre? Era su padre, ¿no?
No,
era
un amigo. El uno tenía 47 años y el otro 19. Sí. El otro era Charles Hickson, el mayor. Y ese es el que mantiene, vamos a decir, la calma ante la situación que están viviendo, y el otro sufre un ataque de nervios. Y cierra los ojos y no es capaz de abrir los ojos para verlo.
Mover, sí, como parálisis del sueño. Uh-huh,
sí, lo pasa muy mal el joven, a tal punto que después de la experiencia lo tienen que tratar psicólogos porque está con ataques de pánico, uh-huh, y está muy mal, ¿no? Acuden a la policía, y en la comisaría de policía los ven muy agitados, se dan cuenta rápidamente que no están alcoholizados, no han bebido. Es totalmente coherente todo lo que están contando, están muy aterrorizados, y el sheriff decide colocar una grabadora, un magnetófono, a escondidas, ellos no saben que los están registrando, y bueno, uno dice, Dios mío, se santigua, está en un estado de shock, el chaval dice, nadie nos va a creer.
Esto, no hay bien, el poli se fue, dejó la grabadora posta para ver qué cantaban, y Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Lo he pasado fatal.
Cuando se abrió la compuerta y llegaron esos hijos de puta por nosotros.
Lo dice así. La grabación está, se puede escuchar.
Sí, y bueno, dice,
qué locura.
No voy a superar esto jamás, jamás. Y él dice, Dios mío, sí, dame fuerzas para poder soportar lo que he vivido. Y el otro dice, porque me acuerdo bastante de la conversación, Charles Hickson, el hombre más maduro, dice, nadie nos va a creer, pero un día de estos, la gente empezará a creer. Esto es la frase literal más o menos de lo que hay grabado ahí, ¿no? Sí. Y a partir de aquí, pues bueno, les hacen de todo. Hipnosis, terapias de todo tipo, a ver si... Y los dos cuentan lo mismo. Es decir, no hay ningún tipo de fisura o incoherencia. Pero bueno, se ve que les hicieron de todo, les sacaron sangre, les sacaron líquido cefalorraquídeo de la espina dorsal, etc., etc. Un examen médico exhaustivo típico de una abducción clásica. Pero aquí hay mucho más que esto, si acaso hablaríamos otro día en otra cuestión, porque el tema se alarga.
Sí, pero que es un caso muy curioso.
Tras la muerte de Charles Hickson, el joven que ya murió hace poco, y ahora un señor de 50 y pico años, o casi, no, 60 y pico años, perdón, antes de morir contó que tuvo experiencias de contacto con estas entidades y experiencias de oír voces a nivel telepático.
Después del suceso, años después.
50 años después.
Sí. He sacado el caso este, Pascaula, porque me parece interesante, ¿no?, que la poli, como bien ha dicho, primero los entrevistó por separado, decían lo mismo, y luego esa grabación. Que la grabación, si puedes, escúchala, porque va a ser...
No, esto me ha llamado mucha atención, ¿eh? O sea, voy a investigarlo un poco.
También está grabado el Barney Hill cuando lo abducen. Unos gritos espantosos.
Sí, en la regresión, ¿eh?
Sí, lo digo por si la audiencia quiere algún rollo, día... tu audiencia quiere escuchar la grabación de Barney Hill... El señor de raza negra que estaba con Betty Hill.
Es que os he dicho antes.
Sí, sí.
Y nada, dice que, bueno, le ven los zapatos arañados en su punta. Y dice, caramba, ¿qué es esto? Qué curioso, pero si yo no he hecho nada. Y bajo hipnosis descubre que los grises lo agarran inconsciente y lo arrastran por el suelo. Por eso tenía los arañazos en la punta de los zapatos. Y ahí pega unos gritos terribles bajo hipnosis. ¡Ah, por favor! Dice, estás dentro de mí. Te has metido dentro de mi cabeza. Sal de mi mente, le dice. Pero es desgarrador, pone los pelos de punta.
No sé, hay historias para no dormir, ¿eh? O sea, no, yo por eso me parece tan fascinante esto. O sea, me encanta. Yo os quería preguntar, porque claro, era lo que tenía pensado para la introducción y hemos sido tan a de huello que no me ha dado tiempo. Y es, ¿cómo vosotros habéis terminado haciendo este tipo de contenido? Es decir, al final es algo que llama mucho la atención, pero ¿por qué convertirlo en un trabajo?
Bueno, yo digo siempre, en mi video de Instagram, digo, he puesto otro cuñado con podcast. Porque,
me gusta, ¿eh? Me gusta.
Porque se dice mucho. Yo sí me considero el cuñado de los misterios en ese aspecto porque me siento uno más. Porque al final, las curiosidades que tienes tú son las mismas que tengo yo. Son las mismas que... no sé, quiero decir, es un mundo que interesa porque te evade un poco de tu día a día, porque son historias, como has dicho, wow, esto de Pascagoula, uh-huh. te has sentido inmerso, ¿no?, en la historia. Pues ese es el toque que me gusta dar o plasmar en el misterio. Y a la pregunta, al inicio de la pregunta, dices, ¿cómo llega a mí? Pues muy fácil. Aquí en España teníamos Milenio 3 de Iker Jiménez, yo lo escuchaba. Me acuerdo que me descargaba el archivo con el módem de 56K. No soy tan viejo, ¿vale? Pero teníamos un módem ahí, descargábamos el archivo los domingos por la tarde y escuchaba Milenio 3, que era el programa por antonomasia de misterio. También estaba Espacio en Blanco, hay muchos así en la radio. Estamos hablando de los earlys de internet, o sea. Y aparte las típicas revistas que compraba mi madre de Año Cero, de Enigmas, no sé qué. Todo esto, pues yo lo veía un chaviado preadolescente que pues, empiezas a leer esto, te cala, te gusta. Y mira, y con los años dije, pues mira, voy a abrir un canal de misterio. Voy a intentar enseñar la parte del misterio que a mí más me gusta, que uh-huh. es la que hubiera querido siempre consumir cuando tenía un programa de misterio.
Uh-huh. ¿Y tú, David?
Ojalá pudiera responder esta pregunta, porque no lo sé. Es decir, si me lo planteo a conciencia, nunca he sabido qué es lo que hay dentro de mí que me suscite tanto interés y tanta pasión por todo lo que es oculto, todo lo que es misterioso. Y por eso dice, no, los ovnis, tal. No, pero es que son los ovnis, es las casas encantadas, es el tema espiritual, es la astrología.
Psicofonías.
Es todo el esoterismo en general. La magia, el ocultismo. Así que no tengo una respuesta. Va conmigo y ha ido siempre conmigo desde que nací.
¿Y tu primer vídeo en el que te abres a hablar de estos temas, recuerdas cuál es?
Sí, de astrología. Creo que fue de astrología.
¿Y qué te motivó a hacer ese primer...? Porque claro, tú al final llevas menos tiempo haciendo contenido. Tú llevas aquí toda la vida casi.
Sí.
Entonces,
claro.
Como no era tampoco... No estaba tan bien visto quizá hablar de esos temas en ese momento. Hoy día yo creo que ya no pasa nada. O sea, como que
no,
está
no pasa
mejor
tanto,
visto.
Pero antes era terrible. Y más si vives en un pueblo, como mi caso. El loco de los ovnis. El omnibus me llamaban. El omnibus.
¡Qué cabrón!
Tremendo, tremendo, tremendo. Sí. Pero bueno, es igual. Al final haces lo que sientes.
Y pues sí, pues
no sé,
bien.
Es que yo realmente he sentido siempre que he nacido para esto, ¿no? Ya con 17 años tuve el honor de conocer a Antonio Rivera,
wow.
Que fue, pues eso, un escritor muy importante aquí en España, que escribió más de 60 libros y fue un gran ufólogo dedicado enteramente uh-huh. al tema OVNI, ¿no? Y con 17 años, pues imagínate la ilusión que a mí eso me generó. Uh-huh. Y sobre todo una experiencia que tuvo mi abuelo. Mi abuelo cuando era pequeño, en mi población, pues vio un hombre volando. Un hombre volador, decía él. Pero no era un hombre. Era un tiparraco de 3 metros de altura, vestido de negro, con una especie de casco cerrado, todo cerrado, de color negro, negro azabache, como algo así, bajando del cielo. Durante unos pocos segundos lo vio. Pero claro, aquello le marcó la vida completamente. Y con 14 años me lo contó y a partir de ahí empecé a interesarme cada vez más por los encuentros del tercer tipo.
Yo quería haceros una pregunta porque a mí me pasa siempre y ya me está pasando un poco después de esta charla, como que cuando hablo de estos temas me vuelvo como más hipersensible y luego tengo como, a veces me dura unos días, ahora afortunadamente me dura menos, de que ya me rayo y digo, he notado algo, he notado no sé qué. ¿Cuál ha sido el momento de mayor terror que hayáis tenido? O sea, el rollo de percibir algo o de... ¿Cuál ha sido el peor momento?
Ya te lo digo rápido. Una vez, yo era joven, no sé si tenía 30 años, ¿eh? 20 y pocos. Con un amigo mío nos quedamos dormidos los dos en un sofá en L, de esos sofás uh-huh. de piel, sofá rojo, así en L, y él dormía a un lado y yo al otro lado. Y nada, pues abro los ojos, percibo que tengo como alguien detrás, hago así y veo un ser pequeñito así, como una criatura parecida al Gollum del Señor de los Anillos, un ser, pero una cosa muy desagradable. Y hace así, se me gira, veo que su cabeza se me gira y se me echa encima. Y en el momento que hace eso, yo salto, como una pértiga, taquicardia, corazón a, no sé, 150. Mi amigo me tiene que sujetar, estoy casi al borde del colapso, ataque de pánico. Es la vez que he sentido...
Eso es parálisis del sueño, ¿no? No te podías mover.
No me podía mover, pero sí. No sé por qué, y pegué un salto que...
¿Fue ahí un momento en el que te despiertas o todo esto pasa estando despierto?
Y yo estaba despierto.
Yo no, yo miedo al pasado...
¿Qué era eso? No lo sé. Por eso no me atrevo a decir. Y antes he dicho, yo un gris no lo he visto nunca. No era un gris, era otra cosa. Una cosa muy, muy pequeñita, así.
Yo le conté, ahora vamos contigo, Chay, pero yo le conté a él una vez que yo tenía 12 años o así. Y yo recuerdo de momento loco, porque además no me dio miedo hasta el día siguiente, que es como un miedo que te la comes. Porque claro, yo en ese momento pienso que es mi padre.
Hostia.
Y luego veo que no eres. Que yo estoy durmiendo, me levanto así, no escucho un ruido, no sé qué, y tengo la puerta del baño justo delante de la puerta de mi habitación que está abierta.
Sí.
Y yo veo, pues claramente, una figura alta. Sí que la veo más grande de lo normal, como 2 metros. Mi padre no es tan alto. Todo negro.
Hostia.
Me mira.
Uf, te miró. O sea,
sí, sí, como que
hace la, un Frankenstein.
Anda, no, un Frankenstein que hace la paradiña. Me mira. Buah, es que piel de gallina se está poniendo, porque claro, es que lo recuerdo muy, muy, muy bien. Y nada, y luego sigue. Pero yo ya, bueno, digo, bueno, no sé si a mi padre habrá
ido al baño. Tú pensaste que era tu padre.
Yo qué sé, el día siguiente le digo a mi padre, ¿a qué hora te fuiste a dormir? No sé, ¿te levantaste para ir a mirar? No sé. No, 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 yo me fui a dormir a las 10, lo que sea. Yo no. Y dije. A ver, yo, o sea, le comenté, dije, yo he visto esto. No digas gilipollas, estarías durmiendo. Digo, hombre, yo dormido no estaba. Ya te digo, yo que he dormido, no sé si estaría en trance, pero dormido, no sé, hostia, mal rollo,
ves,
¿sabes?
Claro, sí, cuando sí, ves sí. Esas cosas, ahí se acaba el debate.
A mí me pasó una cosa un poco rara también, pero yo lo atribuyo un poco a lo que... estas experiencias que estás como en la duermevela,
sí.
Que estás medio dormido, medio despierto. Pero a mí me ocurrió, yo recuerdo, yo era pequeño, tendría 5 o 6 años. Claro, cuando eres un niño se puede transgiversar mucho el concepto de realidad. Pero yo recuerdo perfectamente que estaba mi abuela, para descanse, estaba haciendo la comida en la cocina y yo estaba jugando ahí con Playmobil o lo que fuera en el comedor. Entonces me levanté para ir a la cocina a decirle qué sé yo a mi abuela y noté como que... Y estaba despierto. Es que no, a día de hoy no me entra en la cabeza, no lo entiendo. Y noté como me agarraba alguien por detrás y yo me costaba respirar y notaba que era como algo de luz, era como una especie de... Yo qué sé, no lo sé. Tío, es que me siento hasta idiota contando esto, pero es no, que es muy hombre. Raro. No, porque era muy raro, porque notaba que era como un ser de luz, pero tenía como una melena rubia, bueno, una
fumada. Esto no me lo habías contado, creo.
Sí, sí, pues esto me pasó de pequeño. Y noté como que no podía avanzar y me, bueno, como que me tumbé en el sofá, me tumbó, no sé si fue esa cosa o yo, y me quedé ahí paralizado y no pude ir a la cocina. Y me quedé ahí congelado, recuerdo que estaba la tele encendida, los dibujos, los TV3 o lo que fuera, y no me podía mover y dije, bueno, y aquí me quedo. Y hasta que no vino mi abuela, al comedor, al cabo del rato, que no sé cuánto rato pasó, yo no tuve valor a moverme por lo que me había pasado.
Pero tú ahí no estabas dormido.
No, es estaba jugando.
Es lo que
jugando.
Me has miedo me da, porque claro, yo lo mío,
oye,
quiero
bastante
pensar...
bastante terrorífico, ¿eh?
Claro, es que ahí yo hago diferenciación. Yo lo mío o lo tuyo, creo que nos lo hemos fumado. O sea, creo que no ha pasado y simplemente que yo estaría en
pero
ese punto...
Pero lo mío yo creo que también,
estoy medio, que me pasó. Medio dormido, medio despierto y que te da esa alucinación o algo así raro. Quiero pensar.
Ya, pero es que ese punto de duermevela, es el, por lo que yo he estudiado, es el punto clave en donde el cerebro se conecta con otros planos. Es en donde florece...
No me estás ayudando, ¿eh?
No, no, sí.
No me estás ayudando a pasarlo mejor. Yo sí. Me he convencido... No, pero sí. No, a ver, lo que comentas, yo es lo que le decía a Irene, yo creo que ella simplemente va con una sensibilidad que le permite ver cosas que no vemos. A día de hoy tú tienes, no sé, rayos gamma, rayos UV, rayos, o sea, hay mil cosas para ver cosas que están ahí y no vemos.
Sí, sí.
Pero con el filtro adecuado lo ves.
Y fíjate, Irene, con el tema de que dice que le viene gente que le han metido implantes, que es lo que hablaba él de los implantes, de los grises y tal. Hay tantas cosas que se mezclan, hay tantos puntos que no sabes por dónde cogerlos. Es tan amplio todo.
Brutal, brutal.
Pero a la vez es tan intangible, porque es algo que cuentas, que te ha pasado, que le ha pasado, que mira, aquí hay gente que se ha despertado con marcas, con esto, que luego se han hecho regresiones y ven que han sido abducidos.
Sí, bueno, es eso, es como que hay algo que ya no me atrevo ni a calificar, que interactúa con el ser humano. Pero no sabemos por qué.
Yo lo que trato también a veces de decirme es, ostras, ¿qué pasaría si te viene ahora una persona, no? Te dice eso, pues te lo puedes creer más o menos. Pero ¿y si eres tú? ¿Y si mañana eres tú el que ve al gris? ¿O el que ve el monstruo? ¿O el que ve el no sé qué?
¿Hasta que te pasa?
Yo sé que parecería un puto loco. Entonces yo, por ejemplo, cuando me pasó lo de Irene, y de forma inevitable tenía que creer en que existía algo más allá de lo que vemos en este plano, yo cuando se lo contaba a mi familia, o se lo contaba a mis amigos o lo que sea, obviamente pues me decían, a ver, tío, ¿qué dices?
No
tío,
si tú
nunca has dicho estas gilipolleces. Y digo, ok, sí, yo te entiendo. Si yo estoy de tu lado, si, tío, que yo comprendo perfectamente tu escepticismo. Yo estaba ahí hace 2 días. Cuando te pase, me avisas.
Hasta que te pasa.
Ya está. Exacto. Entonces yo a los oyentes les digo que ellos invito a descubrir, a investigar, que es muy interesante y es, además son charlas súper agradables de escuchar. Pero ojalá no te encuentres algún día con un Frankenstein en la puerta,
claro,
o con un marroncito por ahí, un Gollum que te está mirando porque te vas a cagar encima. Porque claro, da mucho miedo, de verdad, claro, que da terror total, ¿eh? Wow. Terror
totalmente
total.
Totalmente de acuerdo, sí, sí.
Yo, si os parece bien, me gustaría entrar ahora en la parte final, el debate de terraplanismo. Porque claro, tú, David, eres terraplanista, ¿no? ¿O crees en esa teoría? Bueno, tu chavino. ¿No? ¿O me equivoco?
No, es que, o sea, yo la puerta no la dejo cerrada, pero
no piensas,
pero
no crees,
me cuesta. Sí.
Eso no es pienso, mejor, no es mejor. Me inclino.
Yo pienso, o sea, no me cierro 100% porque yo no tengo los medios para subir, como ha hecho Calleja, que te critico un montón. ¿Sí? Y sí, sí, hay un beef horrible. Pero es que
le caigo fatal. Porque...
A mí lo que me molesta es la supremacía moral y creer que porque yo soy tal ya lo sé todo. A mí eso no me gusta.
Te voy a dar una lección de
fiel. Claro, claro.
Eso es muy
esa
feo.
Condescendencia.
Es muy feo. Eso
me parece repulsivo. Sí. Y muy poca falta de humildad. Pero bueno, el tema es que mi punto de vista sobre esto es, no deja de parecerme un tema interesante, como los muros de hielo que hay en la Antártida y todo eso. Bueno. No deja de parecerme una teoría muy interesante. Pero lo que pongo yo aquí sobre la mesa es, si todos los países del mundo, los sistemas educativos del mundo, que no estamos en que unos piensan una cosa, que hay guerras, que no sé qué, que bla bla bla, si todos los países del mundo en sus sistemas educativos se han puesto de acuerdo en decir que la Tierra es esférica, más,
¿por qué será? O sea, Xavi, ¿por qué será?
Vale, pero luego
si tú sabes, perdona una cosa, tú sabes perfectamente que los Rockefeller fueron los que establecieron el modelo educacional en Estados Unidos.
Bueno, pero no creo que en la India o en no sé dónde, o en Japón, bueno, Japón igual, pero no creo que... Yo por donde voy es, ¿qué se gana ocultando eso?
Claro, aquí es una pregunta que yo recuerdo que se la hice tanto a Tartaria como a Enrique, y es, ¿qué ganan ocultando que,
o sea,
la Tierra
a mí,
es plana?
¿Qué cambia mi vida si sea plana o
claro,
esférica?
A mí, por ejemplo, y tengo ganas de saber tu respuesta, porque a mí, por ejemplo, no me cambia nada, creo.
Bueno,
a mí no.
Al igual que si me cambiaría que existan o no extraterrestres. Eso
claro,
sí me cambiaría mucho.
Claro.
Bueno, claro, tú imagínate que tienes un pastel, ¿vale? Y quieres todo el pastel para ti. Entonces conoces la dimensión, la textura de ese pastel, las cerezas, todos los rasgos de ese manjar, ¿no? Y te lo quieres quedar todo para ti. Entonces, lo que te vale es simplemente hacer que la humanidad conozca solo un pequeño fragmento de ese pastel. Pero todo el resto vas a aprovechar todos sus recursos. En este caso sería recursos minerales, fauna, plantas, montones de cosas que ignoramos completamente que podrían ellos aprovechar de tierras nuevas que pueda haber más allá de la Antártida. Por poner solo un ejemplo. Aparte de eso, tener a la humanidad bajo un paradigma de que no somos nada, que hay un universo que es infinito, inabarcable, somos solo una motita de polvo en medio de ese vacío inabarcable, no somos nada. Claro, si tú te das cuenta de que vives en realidad en una mentira absoluta, de que no hay espacio, porque sean no agencias espaciales, sino estoy hablando de particulares, de personas civiles como tú y como yo, que no hay, vamos a decir, una agencia ahí que te está monitoreando y te está diciendo lo que tienes que hacer. No, personas civiles que han enviado globos aerostáticos a grandes altitudes y a cierta altitud ya no hay estrellas, desaparecen. Y esto dicho hasta por calleja. Hasta por calleja, porque cuando hicieron el famoso viajecito ese, y dijeron que iban al espacio, lo dijo él y lo dijeron todos los que estaban ahí. Llega un momento que no hay estrellas. Es una negrura total. Y eso lo dijo hasta William
Bueno,
Sandler.
Bueno, no, eso lo dicen mucho los astronautas. Que sí. la oscuridad del espacio es una locura. Que no hay nada más oscuro que el espacio.
¿Pero cómo se justifica eso? Bueno, siendo que sea esférica. Es decir, ¿cuál es el argumento que dan de que es esférica y las estrellas llega un momento en el que no se ven?
Ah, no, ellos te dirán que la dirección del sol, qué tal, te dirán una historia de estas. Pero lógicamente siempre ha sido así, siempre se ha visto. Que no hay nada. O sea, que las estrellas a una cierta altitud ya no se ven. Y todo indica, todo parece conducir a esta explicación, que el gran salto de la humanidad no es el salto de Armstrong uh-huh. en la Luna, cuando dijo la famosa frase. El verdadero salto de la humanidad será cuando nos demos cuenta de que la Tierra es analógica y el cielo es holográfico. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí donde vivimos sí es físico, pero lo que vemos arriba no son estrellas con soles que dan vida a otros sistemas planetarios de roca que giran, sino que es una proyección holográfica. No sabemos cómo, ni quién, ni por qué, pero es como una configuración energética. Y por eso vemos que funciona la astrología. La astrología no funcionaría bajo un modelo en donde hay miles de millones de trillones de sistemas estelares, todo confluyendo con esas energías que es de materia física, de roca. La emanación que nosotros decimos astral, los astrólogos, es porque hay una configuración que no sabemos de qué está hecha, pero es energética y está aquí para nosotros. Y nos influye a nivel genético, como te contaba a ti, ahora viniendo en coche se lo contaba.
Sí, sí, sí.
Porque él me dijo, la primera vez que nos conocimos...
Uy, sí, eso es verdad. Aquí rompo una lanza a su favor. Yo la primera vez que le conocí en persona, estábamos ahí, fuimos a cenar y me dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer la carta astral. Y digo, ¿eso qué es? Yo no sabía lo que era. Me dice, dame tu fecha de nacimiento, no sé qué, el lugar y tal. Empieza a poner y me dice, uy, tú eres tal y tú tal. No nos conocíamos de nada, ¿eh? Me dice, oye, tú has sido policía. Digo, ¿Cómo sabes eso, tío? O sea, me quedé alucinando. Pero, esa fue su carta de presentación, me quedé alucinando, no nos conocíamos nada, me acertó todo. Pero bueno, yo no lo acabo de entender lo que dices con lo de la Tierra plana.
Sí, no. A ver, la astrología, he hecho miles de cartas astrales, entonces, bueno, hay una serie de patrones ahí que se repiten sobre el destino, sobre la persona, sobre ciertas cosas que te van a pasar. Porque hay como una especie de, ¿cómo te diría yo? De pacto que tú firmas cuando vienes aquí para encontrarte con ciertas situaciones que te van a dinamitar muchos esquemas, vas a aprender muchas cosas, pero también vas a sufrir. Y todo esto está ahí, en la carta astral, al momento que tú naces. Pero claro, yo cuando no era terraplanista, vamos a decir, pensaba que sí, que la Tierra gira, que toda esta historia, ya veía... cosas incongruencias y cosas que no, que no.
Es una buena pregunta.
¿Cuál?
Claro, el podcast. No, que digo que ¿cuál es el clic que te hace hacerte terraplanista?
Bueno, perdón. El clic.
Ah, dale, dale.
Hecho tu trabajo.
Claro, el clic fue. Bueno, puta, pues cuando salió Obama. ¿Cómo, cómo?
No, no, no,
que ha hecho la pregunta, claro, que es podcaster, también ahí donde lo ves. Es que ahora ha dicho, puedo preguntar, y me he dicho, buena pregunta. Pues ya se lo dije cuando me entrevistó, dije, es que lo haces bien. Se nota que tienes un podcast, ¿sabes?
Claro, claro. No, no, pues salió una vez Obama y dijo, bueno, señores, la Tierra es redonda. ¿Qué dicen ustedes de que la Tierra plana, qué tal? Por favor, yo les garantizo que la Tierra es redonda. Y dije, ¿cómo un presidente de un país? Y ahí empecé, ¿sabes?, a buscar, y se reía del tema y tal. Y lo que me llamó más la atención era la forma que trataban a los terraplanistas. Poco menos que retrasados mentales. Y empecé a ver la enorme oposición que había contra esto, ¿sabes? Ahora llega un momento que el terraplanismo se convierte como en un insulto. Eres terraplanista, eres un retrasado mental. Y claro, empecé a conocer terraplanistas. Hostia, el uno era físico, el otro era estadista, el otro era ingeniero, el otro una carrera de no sé qué, delineante, uh-huh. El otro arquitecto. Digo, me cago en la leche. Pero esto no es verdad. Ya lo vi rápido. Gente cultísima, gente inteligente, gente que tiene, incluso académicos, ¿no? Y dije, ¿y por qué tanta oposición, tanto ataque? ¿Qué pasa aquí? Y empecé a buscar. Y lo primero que me encontré fue que me encajaba casi todo lo que iba apareciendo. Por ejemplo, la física de los fluidos, ¿no? El líquido, el agua, que siempre está en línea recta, mantiene siempre el su nivel, línea sí, recta, sí. Tal. Claro, empiezas a ver todas estas historias del barco, que te dicen que hay un barco, pero resulta que hace 20 años no había la resolución ni en las cámaras fotográficas ni en las cámaras de vídeo para poder ver. 20 años atrás no, pero ahora sí, y ahora vemos que el barco que a tantos metros de distancia desaparecía, ahora no desaparece, sigue ahí ese barco. Y ahora se habla de la refracción atmosférica y de toda una serie de cosas que antes no decían. Es decir, no, desaparece porque desaparece detrás de la curvatura el barco. Desaparece el casco porque desaparece detrás de la curvatura. Pero ahora resulta que todo eso no es así. Y hay tantos kilómetros de distancia, debería de haber, lógicamente, un descenso de tantos metros, pero no lo hay. Y ahí empecé, y luego con el agua, y luego con esto y con lo otro, y empecé a conocer a personas que estudian todo esto. Y lo bueno que me he dado cuenta, Roger, es que esta gente no solamente tiene mucha cultura, sino que ha estudiado y sigue estudiando. Uh-huh. Sigue estudiando, y siguen analizando, y hacen pruebas de laboratorio, y te lo demuestran en laboratorio. Y lo bueno es que todo esto de la Tierra bola, que gira, con todas las dinámicas, con los fluidos del agua pegada ahí y tal, no hay una demostración física. No se puede demostrar todo esto. Pero la Tierra plana sí. O sea, dentro del laboratorio te lo van a reconocer hasta los físicos. Las pruebas que se han realizado en laboratorio sí demuestran. Por ejemplo, tú no puedes demostrar que el agua quede pegada en una esfera girando a 1.700 kilómetros por hora. Eso no lo puedes demostrar. Y como eso, muchas otras cosas.
Yo reconozco que siempre que escucho hablar de este tema,
no, es que me quedo
casi que me convencen.
Yo también me quedo.
No se trata de convencer. Sí, ahí está el problema. Se trata de instalar dentro de ti la curiosidad de buscar. Que eso es lo que no quieren que hagas todos los grandes medios de comunicación al servicio de estas élites.
Que yo aquí aplico.
No quieren que pienses por ti mismo e investigues por ti mismo.
Es que aquí aplico la lógica que dices, ¿no? De desarrollar un criterio propio que yo aplico al resto de cosas de mi vida, y reconozco que no lo he hecho con la Tierra. O sea, a mí que sea esférica o no, justamente claro, como me la pela si lo es o no, sí. Tampoco me he esforzado en averiguarlo, ¿no? Y esto, recuerdo cuando hablé por primera vez de este tema en profundidad, que fue con Enrique, que me desarrolló un montón de puntos. Uy, que me quedé.
Enrique es un fenómeno.
No, no, eso, ¿eh? Incluso creo recordar que me lo dijo él, de que los pilotos de avión, como que cuando estudian, estudian con la premisa de que la Tierra es plana, rollo para ciertas fórmulas que tienen que calcular de no sé qué, y digo, a ver, esto ya no sé si es verdad o no.
Y
¿no?
Tanto que es verdad.
Y dice, no, si he conocido pilotos que van a los de no sé qué.
Absolutamente.
Y claro, yo cuando me contaba todo eso decía, si hay una parte de mí que se lo quiere creer, ¿sabes por qué?
No, no, es que
pero
es
porque
muy
mola demasiado, mola claro. Demasiado. Y además, mira, fíjate, ahí te voy a dar el punto, lo que decías de por qué motivo, qué ganan, siendo que es plana, ¿no? Y que digan que es esférica. Y ahí ya me entra otra teoría que también me mola mucho, que es la de la Antártida, de a lo mejor pues tenemos un muro de hielo o tenemos una parte del pastel que vemos y todo el resto del pastel, ¿no? Además,
lo que contaba él, ¿no?
Claro, ¿y quién tendría interés? Pues el rico. ¿Y por qué es rico? Porque tiene acceso a unos recursos que tú no tienes. Lógica tiene.
Claro, el almirante Byrd, ¿te acuerdas que hizo el recorrido por la Antártida?
Sí.
Supuesto Polo Sur. Y dijo que vio tierras nuevas, grandes continentes, hechos de carbón. Dice, donde este material ardería durante 200 años. Solo una sola montaña en ese continente, una sola montaña de carbón ardería durante 200 años de energía. ¿Tú sabes lo que es eso? A nivel económico. Uh-huh. Y sin hablar de minerales, de explotación de animales, de plantas, de fauna que no conocemos.
Ahí entra otra teoría de la tierra hueca, ¿no? Todo esto, claro, lo de la...
Yo pienso que la teoría de la tierra hueca encaja perfectamente y se puede complementar con la tierra plana.
Yo aquí quiero preguntar, claro, si compramos el relato de que la tierra es plana, compramos el relato de que hay más recursos más allá de lo que conocemos en el mapa mundi, ¿no? ¿Hay seres humanos viviendo fuera de esto?
Ahí está el tema. Ay,
es muy buena pregunta.
Lo que son los extraterrestres son los que están fuera, más allá de los hielos.
Claro, o sea, como que no vienen del espacio, sino que vienen de detrás.
Sí,
del
sí,
muro.
Sí, sí. Y lo que serían las Pléyades y todo eso serían otras tierras.
Yo reconozco de que si esto es cierto, a mí me pondría muy cachondo que antes de morir se demuestre.
¡Wow! Sí, porque sí, es lo que queremos todos.
Me haría mucha ilusión.
Claro, lo que es...
El problema es que no se ha demostrado que la Tierra sea redonda. Ese es el problema que hay aquí. Bueno. Es decir, el terraplanista verdadero no te va a decir, oye, yo tengo todas las respuestas. No, no sabemos lo que hay más arriba y tampoco sabemos lo que hay más abajo.
Pero entonces los vídeos que salen...
Lo que sí no se ha demostrado es ni que la Tierra gire, ni que haya un núcleo dentro con una bola fundida de hierro. Todo esto son historias que ellos han creado, una serie de teorías, y se han dado por ciertas.
A ver, aquí hay un punto que hay que comprarle. Es que el cabrón lo hace bien, ¿eh? Pero hay un punto que hay que comprarle.
No, por eso yo no me mojo tanto.
Yo cuando estudiaba en el colegio me ponían la imagen de la Tierra y las distintas capas. ¿Vale? Pero luego he descubierto que solo pueden profundizar X kilómetros en la... en plan, que te queda un montón 12 de...
12 kilómetros, ¿no?
Sí, 12, una broma.
Rusia lo consiguió, sí, 12 kilómetros.
Es una broma. Entonces, ¿y todo lo demás? ¿Qué? ¿Te lo has patinado? O sea, ¿de dónde
se
viene?
Se lo han patinado todo, Roger.
Entonces, claro, si te crees eso, ¿por qué no te crees la Tierra plana? Puedes creer, puedes creer lo que quieras.
Y si nos ponemos así, en la Antártida, ¿qué hacen tantas bases ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué hay tantas
otro dato importante.
Y que se ponen de acuerdo todos, ¿eh?
Aquí iba a dar ese dato que a mí me comentaban también. Enrique decía, hay dos cosas en las que todos los países han puesto de acuerdo. En el Tratado del Espacio y el de la Antártida.
Sí. Y otra cosa te voy a decir. Hace dos o tres semanas, fue un tipo... Allí a la Antártida se puede ir. Pagas 20.000 y te llevan y te pasean por allí. Pero todo guiado. No,
claro, vas por la parte que
pues
está
un
controlada.
Tío iba con la antena de Starlink, aquí hay vídeo y todo, iba en la mochila con la antenita de Starlink y estaba haciendo streaming en la Antártida. Vinieron guardias y dijeron, para esto ya. ¿Ah? Y le quitaron el teléfono.
¿Por qué?
Porque no puedes grabar nada.
¿Ah?
Dijeron, no puedes grabar nada, cuando acabe la expedición y tal, te devolveremos el teléfono, la antena y todo.
Está prohibidísimo.
Pero si no hay nada, ¿por qué no podéis hablar nada? Es que de verdad, lo hacen muy mal. Si realmente, me explico, si no ocultan nada, lo hacen muy mal.
Pero ¿sabes la cantidad de gente que cada día están inclinándose más hacia la tierra recta? Tierra plana. ¿Por qué hay tanta gente? Pregúntatelo. Claro, es que hay, y me hace mucha gracia estos que salen y dicen, son cuatro subnormales. No, perdona, no es verdad. Hay físicos, hay químicos, hay ingenieros, yo los he conocido. Os están mintiendo, os están engañando. Pero ¿sabes por qué? Ya no es una cuestión de que yo quiera convenceros. No, yo no quiero convencer. Yo lo que quiero es instalar en las personas la duda. La duda.
Eso sí es importante.
No des por hecho nada. Porque nos están mintiendo a todos, pero desde párvulos, ¿eh? Desde que nacemos hasta que morimos. Nos meten un programa en la cabeza para que no salgamos de ahí. Y un programa, muchas veces,
la de otros ámbitos.
Porque es un programa, ¿eh? Absolutamente.
Sí, sistema educativo público es eso.
Es que es una broma y que está todo adoctrinado. O sea, sí. Es decir, yo esto creo que te lo comenté en el podcast, que al final yo no puedo no creer o dar la posibilidad a que este tipo de cosas existan, siendo que en otros ámbitos en los que he tenido un conocimiento, porque yo he sido outsider y he ido aprendiendo, he visto que me estaban mintiendo en la cara. Sí. Y que trataban por una realidad.
Pero en todos los ámbitos. ¿Eh?
Pero sí. Es eso, no se trata de convencer, se trata de instalar la duda, de decir, investigadlo. Eso es lo que no quieren permitir que hagáis. ¿Por qué se ridiculiza el terraplanismo? Pregúntatelo. Uh-huh. ¿Por qué no quieren que lo busques? Esto es una tontería. Mira, terraplanista. Pero mientras tú no buscas. Y han conseguido lo que ellos quieren. Uh-huh. Ya te han vencido.
Cuando tú hiciste el debate justamente de este tema con Santa Olalla y sí. con Rocío, ¿qué conclusión se sacó? Es decir, ¿se llegó a algún punto de alguien ha ganado, alguien no, de esto? ¿O simplemente fue no, como muy cordial? Y, no, porque yo tampoco vi golpes muy contundentes.
No, fue bastante cordial.
A Carles le apretaron por las cosas que decía. Sí.
Le apretaron las tuercas.
Con él, yo me quedé después del debate. Él se fue y se fueron. Yo me quedé porque estaba con otro amigo que es amigo uh-huh. de Jordi y tal, igual. Y Santa Olalla, cuando acabó, que estaba súper nervioso. No quiero mirar el móvil. Decía, no quiero mirar el móvil. Estaba como muy nervioso él.
Normal.
Y
normal.
Porque, la que me va a caer. Y luego ellos decían, en Petit Comité, pues decían, no, pues sí. Al final, David, pues tampoco es... O sea, sí que ha contado cosas y tal, pero como que tampoco empatizaron bastante con...
Que a lo mejor se esperaban encontrar a un loco.
Claro.
Y
claro.
dijeron, pues este tío se puede hablar con
claro,
él.
Claro, exacto. De hecho, se comentó, hostia, de llevarlo incluso a The Wild Project solo por...
Hombre, yo creo que sería... Sí. ¿No te lo han propuesto?
No.
Mal me parece. Hombre, tío...
Yo me parece
pero si a Jordi con lo que le mola este
yo se lo dije a Nacho
yo creo que debería de traerlo, ¿eh?
Yo le dije a Nacho
yo sería un podcast que me vería de pe a pa seguro, vamos.
Yo encantadísimo porque yo tampoco me esperaba Jordi Wild que me cayera lo bien que me cayó, lo tengo que decir. Uh-huh. Yo esperaba ver un tipo creído, tipo subido, y me encontré una persona como muy coach, ¿sabes? Muy empática, y me cayó súper bien, de verdad no me lo esperaba.
Yo hoy tuviste la oportunidad de conocer al Jordi Real, que esto lo hablaba contigo fuera sí, de cámaras un día. Sí, sí. Yo he visto un poco los dos. O sea, yo he visto un poco, sí. porque me lo he encontrado varias veces. Y claro, luego tú lo ves, que tiene su grupo de amigos, que es muy... Hombre, si llegue por Manresa y estos sitios...
Josebas y esto.
Sí, no. Y el Josebas no. también me lo he encontrado yo. Sí.
Y es un tío majo.
Un capo, el Josebas.
Sí, sí.
Es un tío majo y muy listo, muy inteligente.
Y eso, mira, sí te lo voy a decir, que yo creo que empezó siendo como un cuñado, lo mismo que hablábamos nosotros, ¿no? Tenemos un podcast, somos unos cuñados, pero el tío, al final, ya no sé si porque ya lo era de antes, o porque ha traído a gente tan brillante que ha empapado, ¿no? O sea, ha absorbido información,
ha ido chupando también,
que hoy día yo creo que el tío sí que la toca, ¿eh?
Sí, pero él es psicólogo,
sí.
¿eh?
Sí.
¿Es psicólogo?
Sí, Jordi, igual, ¿es psicólogo?
Sí, bueno, lo ha dicho alguna vez.
¿Qué dices?
Sí.
¿Psicólogo?
Y tanto.
Pues él ha madurado con
Es que la gente, yo no sé, la gente que se.
O sea, yo pensaba que era youtuber, en rollo payaringas.
No, él
plan.
se sacó lo de psicólogo. Sí.
Hostia, no lo sabía.
Creo, lo ha dicho alguna vez. No sé, si lo ve.
Pues
lo
yo me quedo, y para mí, no sé si queréis agregar alguna cosita más. Es que podríamos hablar
bueno,
horas.
Yo, pero... no, yo el tema es que con el tema de la tierra plana y tal, uh-huh. cuando le escucho a él, dice, bueno, pues me voy con sí, mi amigo, pues pero nada. Me queda ahí, o sea, me cuesta...
Tienes que indagar.
Claro, pero me cuesta creer que nos están mintiendo tantísimo. Ese es el punto que me cuesta.
Una cosa sí os voy a decir, para terminar. Si investigas un poquito el tema de la Tierra plana, te vas a dar cuenta de que todo lo que se dice que dicen los terraplanistas no es verdad. O sea, se dan por ciertas uh-huh. muchas cosas que nunca han dicho los terraplanistas. Y si lo han dicho alguno, será el capullete de turno.
Claro, buscan al
Ya sé por dónde vas.
No. Y miran, a ver, ¿no? Yo igualmente, para mí, la conclusión, y va con lo que dices, la conclusión final que yo creo que tiene que sacar la gente de este podcast es ten criterio propio, o sea, invítate a la reflexión y duda de todo. Porque al final, ahí es donde vas a encontrar más verdades.
Duda de todo, sí.
Duda de todo.
Cuestiona.
Pues ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.
A ti, amigo.
A ti, Deluxe. Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Gracias.